Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros. Ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Lo escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 54.100 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 695 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Ya nos siguen 66 tuiteros. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2011 y emitimos la edición número 66 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 66 tenemos en SOS a Pedro Partal para hablarnos de seguridad en montaña, para hablarnos de encordado y el montañero horizontal. En territorio SISA, todo sobre el mundo del esquí de montaña, la ruta del Tío Seguro, el tramo 16 del sendero Sulair. En Asómate al Sulair, todas las novedades. Al sur de Granada, propuestas para el fin de semana, fedamon.com, las noticias de la Federación Andaluza de Montañismo, Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita, Saludo compay para solicitar, felicitar lo que vosotros queráis, y Demetio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, me copias, tenemos una emergencia. SOS.
Thank you.
Y una noche más nos acompaña en el programa en directo aquí en nuestro estudio de Otura FM, Pedro Partal Coca, responsable del Comité de Seguridad de Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo y autor del blog de internet Encordado. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo. Hacía ya tiempo que no nos visitaba al programa y tenemos muchas cosas de las que hablar y de las que aprender y ponernos al día porque, bueno, la seguridad en montaña cada vez cobra más protagonismo en nuestras actividades. Cada vez creo que somos más conscientes de lo que nos llevamos, lo que tenemos que hacer, lo que traemos con este tipo de actividades, y además tu labor dentro de la federación y tu labor activa en internet está marcando una línea, y además cada vez se están obteniendo más resultados.
Bueno, la verdad es que sí, que el blog, por ejemplo, tiene cada vez más visitas, la gente se anima a comentar bastantes cosas y parece como que hubiera una nueva concienciación de la seguridad en montaña. Parece que la gente se anime a salir un poco como es debido.
Vamos a empezar por este reciente workshop europeo de seguridad en espacio de montaña que se celebra en Biella y que, bueno, nos ha llamado la atención a muchos de los que hemos seguido el tema, sobre todo el resumen de la noticia que... en la que se dice, leo textualmente, en el foro se han reunido los principales agentes responsables de la seguridad en las zonas de alta montaña, Alpes, Pirineos, Picos de Europa, Cornisa Cantábrica, Centro de España. Y han acudido también reconocidos alpinistas. Cuando uno lee eso, sobre todo desde aquí, desde el sur, yo la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención, que dije, bueno, ¿y Sierra Nevada qué pasa? Porque Sierra Nevada es una zona de alta montaña y en España la que tiene más picos de... el techo de España, de la península y demás. Y cuando uno se va abajo de esta noticia, publicada en Nevasport precisamente, aparece un comentario de un tal Encordados y que dice: me parece una iniciativa interesante, pero he de añadir que el sur con Sierra Nevada también existe, ¿verdad, Pedro?
Pues sí, parece como que se le hubiera olvidado que aquí también tenemos montañas un poco altas también. Y que, bueno, ellos quisieran hacer un concierto entre las partes más del centro y norte, y Sierra Nevada parece como que no estuviera a la altura, y yo pienso que sí que lo estamos.
Y además cada vez estamos más interesados en la seguridad en montaña. Vamos a empezar a hablar de aludes, de avalanchas en Sierra Nevada, porque en el impact que hemos tenido en el programa hubo un suceso que, bueno, ya digamos que los grandes medios de comunicación se han olvidado de él, ha dejado de ser noticia, pero ocurrió, y además allí se sigue produciendo una situación que no nos gustaría que estuviera sucediendo. Vamos a hablar de ese alud del barranco de San Juan. Bueno, tú lo has estado siguiendo en primera persona. ¿Cuándo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Y qué consecuencias tuvo, Pedro?
Bueno, cuando se produce fue un momento de nivel de riesgo de alud bastante alto en Sierra Nevada. Coincidió que hubo una semana de nevada bastante acusada. Y el viernes salió un día muy bueno. Viernes, sábado y domingo se salieron unos días estupendos. Entonces, en el foro montañero puse una alerta incluso, y de que había peligro de aludes. Y bueno, pues así fue. Ya había habido algún alud espontáneo, ya había visto alguna cornisa romper y arrastrar bastante nieve, y luego también algún alud de placa. Entonces, bueno, pues yo me imagino que la luz fue muy grande, fue de casi un kilómetro de la parte de arriba donde rompe, y yo creo que fue un alud espontáneo que cayó, y con la mala suerte que ellos estaban allí.
¿Y ellos por qué estaban allí? ¿Habían perdido el camino o estaban bajando del Veleta, no? Según...
Sí, no, ellos eran conocedores de la zona y eran montañeros habituales. Pero bueno, decidieron bajar por ahí, pues no sé, les gustaría ir por ese sitio, o no sé el motivo exacto.
Eran tres, y las consecuencias para cada uno de ellos fue muy distinta, ¿no?
Sí, digamos que los que no arrastra la luz no le arrastra desde el centro, porque los laterales sí que le arrastró, uno quedó sepultado semienterrado y otro muy poquito. Entonces el que estaba muy poquito logró sacar al semi sepultado y al otro pues no hubo manera de sacarle en primera instancia y todavía sigue allí.
Todavía sigue allí y bueno, ¿habrá que esperar al de hielo o...?
Pues supongo que sí, porque la verdad que en todos aquellos días se movió muchísimos metros cúbicos de nieve, se sondeó muchas zonas probables y la verdad es que, vamos, yo estoy muy intrigado por dónde puede haber, por dónde puede estar, porque puede ser que esté arriba como al final del todo, porque hay una lengua muy grande que llega hasta por debajo del río y no sabemos exactamente la dirección que pudo haber tomado.
¿Puede ser la luz más grande de la historia reciente de Sierra Nevada o que tengamos constancia?
Pues compañeros que han estado en la luz, me parece que fue en el principio de los 90, ya no sé.
El de los franceses, famoso, ¿no?
El de los franceses, dicen que este es más grande, más grande.
Y bueno, ¿qué podemos aprender de esa luz? Porque realmente es una zona, cuando ocurrió, el colectivo montañero se quedó bastante impactado, primero por las dimensiones y luego porque es una zona muy frecuentada.
Pues como lectura, quizás ir sacar una cronología de las nevadas. Ir viendo cómo nieva, cómo se va asentando y uno intuir que la capa de nieve pues no es tan consolidada. Entonces, hacer algún tipo de curso o enseñanza o autoaprendizaje que sea de nivología, que implique antes de salir hacer algún agujero, alguna cata en algún lugar que nos dé la idea de cómo ha nevado en toda la Sierra Nevada. Y entonces ahí, pues una vez que tenemos el corte hecho, con la mano ir tocando en diferentes estratos y ver dónde está la nieve dura y dónde está la blanda. Porque la nieve blanda que está debajo de esa capa dura es la que va a hacer de canto rodado para que deslice de la de arriba. Pero la de arriba, dependiendo su grosor, pues va a aguantar más o menos. Entonces, bueno, pues la verdad que eso tiene su ciencia y no está de más conocerla.
¿Deberíamos llevar todo el arba famoso?
Pues deberíamos llevarlo, pero bueno, yo entiendo que igual aquí no, todavía eso queda un poco lejos. La verdad es que los montañeros están empezando a salir ya con casco. Empiezo a ver ya el piolé en la mano y el bastón en la otra, cosa que los dos bastones pues siempre es un peligro. Y poco a poco la verdad es que la gente pues se va concienciando. Y bueno, yo pienso que sí, que con el tiempo se conseguirá llevar el arba. Pero no hay que pensar que con el arba podemos ir a cualquier sitio. Lo que hay que llevar es una idea de todas las nevadas que han ido cayendo en Sierra Nevada y pensar que si el riesgo de alud es alto, pues no exponerse en lugares donde pueda caer, tanto si lo podemos provocar nosotros como si es un alud natural.
En Sierra Nevada no tenemos un registro, ¿verdad?, donde se recojan las nevadas ni los centímetros. Podría ser, a lo mejor, no sé, se me ocurre y te lanzo la idea, tú que estás con ese blog que ahora hablaremos, el de Cordado, para la temporada que viene, tener ahí un registro que entre todos los montañeros se pudiera ir haciendo y luego, bueno, tenerlo de consulta, ¿no?, de si, bueno, el día tal nevó, hizo tal temperatura, intenta hacer un estudio medianamente serio y que nos sirva, ¿no?
Sí, yo pienso que los montañeros que son de aquí, del entorno, que ven la sierra a diario, pues lo ven. Ven cuando ha caído esa gran nevada, que cómo está la sierra y más o menos están un tanto ambientados. Pero la gente que no la ve, que viene de lejos, igual le falta saber que hace 2 semanas nevó, llovió, heló, ha vuelto a nevar, la nieve está muy fresca y igual le falta ese conocimiento que quizá en algún sitio, pues si estuviera puesto, pues ayudaría bastante a calcular ese riesgo de alud y conforme a ese riesgo de alud no exponerse en determinadas zonas o inclinaciones.
En el Foro Montañero también había por ahí una entrada donde se hacía, digamos, se estaba intentando hacer un estudio de la zona más propensa o de las zonas donde han ocurrido avalanchas. También sería bueno recopilarlo, ¿no?, y mantenerlo también a la vista de todos los montañeros, ¿no?, de las personas interesadas, ¿no?
Sí, la verdad que es una buena idea. Yo estoy a ver si consigo algún plano, algún mapa y lo pongo, y si no, pues lo pongo de cualquier manera en un JPG. Y bueno, por lo menos de los más grandes, de los más habituales y de los que han sido mortales, o por lo menos que también han llevado, ha habido alguna víctima pero que no ha sido mortal. Uh-huh. Entonces pues quizás sería interesante. Lo que pasa es que reseñarlos todos como aludes naturales, por ejemplo, pues habría mucho. Entonces, tampoco.
Sí, las zonas más frecuentes, ¿no? Las zonas que, digamos, todos los años descargan, o ahí siempre hay un punto de.
Sí, incluso quizás añadir algún color y ese color decir, va, a partir de nivel 3, nivel 4, pues estos son los que son peligrosos, y nivel 5, bueno, está claro. Nivel 3, 4, por ejemplo, la gente igual no entiende mucho. Y decir, pues, si es nivel 3. Todos los que están en un color pues son propensos, y si a nivel 4 todos los que están en ese color pues es propenso, porque si no, la verdad es que no, casi que no se podría caminar, porque hay mucho.
Vamos a hablar de ese tema, porque este alud de San Juan, que pasará mucho tiempo para olvidarlo, además todavía no se ha resuelto, digamos, entre comillas, todavía no se ha encontrado, por desgracia, la víctima mortal. Se produjo, entre otras causas, sobre todo por, como tú nos contabas, por un exceso de nevada y unos cambios ahí de las condiciones. Ahora mismo estamos ya en primavera, la primavera ha entrado con mucho calor, la sierra está muy cargada de toda la temporada, y ahora nos encontramos aludes espontáneos, ¿no?
Sí, aludes, pues que o bien los provocan las cornisas que empiezan a caer, o alguna pala que empieza a purgar y casi por gravedad pues empieza a arrastrar nieve y algún bloque, y se va acumulando hacia abajo. Vamos, que un alud de primavera no son de placas grandes ni llevan mucha masa de nieve, pero sí puede ser peligroso si se unen varios factores de mala fortuna.
¿Consejo entonces para salir a la montaña ahora mismo en estas condiciones?
Pues en estas condiciones las temperaturas son muy oscilantes. Por el día están muy altas y por la noche puede ser que bajen. Entonces hay días que la verdad que se camina bien porque ha endurecido bastante la nieve. Y hay noches que no ha hecho frío, igual están a 8 grados, no baja. Y entonces para el día siguiente hay mucha nieve primavera. La idea es que cualquiera que vaya a hacer una actividad se fije mucho en las temperaturas mínimas nocturnas y que salga muy temprano. Eso es con el frontal encendido. Si uno no sale con el frontal encendido, ya sale tarde. Y si está con el frontal encendido y nota que no ha helado, pues tampoco pasa nada por cambiar la actividad y hacer cualquier otra.
Porque a media mañana ya la nieve ahora mismo se pone imposible, ¿no?
Sí, es demasiado papa, es una nieve casi que genuina de aquí de Sierra Nevada. Y va uno con crampones, arriba hay como un barrillo y no llega las puntas abajo. Uno puede caer en una pendiente inclinada, intentar clavar piolet, clavarlo y hacer como si estuviera arando la pala de nieve. Le va a disminuir la velocidad, pero no va a ser capaz de detenerse.
Después del tema que vamos a escuchar ahora, el tema de Pata Negra, el tema que se llama Pata Palo, seguimos hablando de seguridad en montaña con Pedro Partal.
Ha ha! tiene una joroba que se parece ya al monte Gorgó. Por la baranda, chuyen, chuyen, por la baranda, chuyen, chuyen, por.
Va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Seguimos con Pedro cuando son las 9 y 24 de la noche. Pedro, vamos a pasar ahora a ese montañero horizontal, a ese proyecto que está desarrollando desde la Federación Andaluza de Montañismo como responsable del Comité de Seguridad y que además, bueno, ahora nos contará, pero ya ha tenido repercusión nacional porque ha habido una noticia en Desnivel sobre el asunto, ¿verdad?
Pues sí, me llamaron por la mañana y al mediodía ya lo habían colgado. Pues lo vieron en la página web de la federación, les llamó la atención, les gustó y bueno, me llamaron, estuvimos hablando un rato sobre el proyecto, en qué consistía y bueno, pues al poco ya salió, lo colgaron en Desnivel y la verdad que el título me pareció muy acertado porque yo siempre he estado buscando una definición rápida y concreta y creo que está bastante bien.
Un plan para convertir a los montañeros en los primeros socorristas.
Pues sí, ese es el proyecto Montaña Horizontal.
¿Por dónde va ahora mismo? Ha habido algunos cambios, ¿verdad? Se le está dando forma porque, bueno, al principio las cosas, claro, un proyecto y luego poco a poco se va viendo las necesidades, por dónde hay que ir tirando y hay novedades.
Pues en un principio sí, hay novedades porque digamos que la Federación Andaluza de Montaña pues se lo ha adquirido ya como propio, porque en un principio para mí era como una toma de contacto, quería saber también la aceptación que tendría, y en un principio pues para solicitar el curso ya hay que hacerlo a través de la Escuela Andaluza y nosotros nos desplazamos con los gastos pagados y con honorarios de profesor. Entonces, bueno, por esa parte lo veo bien, no era el concepto que yo estaba buscando, que a mí me gustaba, pero claro, las últimas fases que hemos hecho en Sevilla, por ejemplo, pues íbamos Franci, el enfermero y yo con el coche, pues pagándolo nosotros. En Sevilla nos ofrecieron pagárnoslo ellos y tal, pero nosotros no queríamos aceptar dinero en mano de nadie. Entonces casi que la mejor solución era esta, porque si no al final iba a acabar nosotros agotados, cansados en nuestro tiempo personal y luego pues de ir asumiendo todos los gastos, pues porque bueno, el proyecto está naciendo, tampoco queríamos buscar sponsor ni pedir dinero a la Federación, que ya tenía todo el dinero librado en diferentes partida.
Entonces ahora mismo ya digamos los módulos que se han hecho pueden hacer el módulo 3, está pendiente o ya hay que empezar de nuevo, ¿cómo va la cosa?
No, el módulo 3 el pendiente. Han quedado módulo 1 y 2 y claro, el problema del 1 y el 2 era que se hacían en días diferentes, que quizá era un poco extenso. Y ahora, por ejemplo, hay en un pueblo en Almería, Serón, donde después de Semana Santa vamos a hacer el 1 y el 2 y lo vamos a hacer todo en el mismo día, porque claro, hacerlo en dos días requería que mucha gente pues no pudiera asistir al 1 o al 2 y que se hiciera muy largo, en fin. Entonces hay que hacerlo más concreto, más reducido, quitar lo que quizás no aporte nada. Y con eso, con ese día intenso, pues digamos que ya es el punto de partida para hacer un módulo 3 que sería muy interesante.
Entonces ya todo se canaliza, digamos, a través de... ¿Tiene que ser necesariamente club o pueden ser grupo o un colectivo de montañeros el que lo solicite o...?
Sí, cualquiera, cualquiera, incluso individualmente, le manda un correo a la escuela andaluza y allí ya lo gestionan, porque antes me lo mandaban a mí, yo tengo bastantes correos de personas individuales que yo quedé en avisarles cuando fuéramos a hacer allí los módulos. Al final tengo un montón de correos, un montón de gente que por una causa u otra al final siempre se me olvida alguien. Y yo creo que ellos esa parte la van a gestionar bastante, bastante mejor. Y cuando haya un módulo en algún sitio, pues que se pueda unir gente, pues se le dará publicidad para que quiera individualmente vaya. El problema es que hubieran 4 o 5 personas, entonces se pide un mínimo, que sean 20.
20 mínimo, ¿no? Para que salga el módulo adelante.
Sí, sí, porque con 20 yo creo que merece la pena el esfuerzo. Con menos, pues a veces queda un poco vago, ¿no? El sentido del proyecto.
Y además ahora ya al ser, digamos, al partir de la escuela andaluza, ¿se le da un certificado acreditativo a los participantes o algo así?
Sí, también hay un certificado de participación, vamos, de haber asistido a los módulos. Y bueno, pues yo creo que es interesante. Habrá un registro también de personas que han participado en los módulos, los que ya lo han hecho, en cuanto empecemos a dar los primeros, a ver cómo van, pues también podrán solicitarlo. Y bueno, queda pendiente el módulo 3, que tengo algunas ideas, quizás algunas son demasiado ambiciosas y por eso no he ido haciéndolas, pero que bueno, todo depende de que un día pongamos una fecha y lo que se va a hacer, y todo el que quiera participar que vaya y lo haga.
Ya está todo el material. Uno de los objetivos de este montañero horizontal era dotar de material de socorro a los dos refugios guardados de Sierra Nevada, al Poqueira y al Postero Alto. ¿Está ya todo allí? ¿Está todo funcionando, digamos?
Sí. Está ya todo el material del año pasado. Para este año también hay una partida de dinero, y el de este año no está. Pues son sondas, es un colchón de vacío, que es el que más trabajo me está tomando, porque estoy mirando por ahí precios y diferentes casas comerciales, y una vez que compre el colchón de vacío, que es lo más costoso, pues ya compro lo que cuesta menos.
¿Para qué sirve un colchón de vacío?
Pues digamos, un colchón de vacío es un colchón doble, en donde tiene unas bolitas, ponemos encima a la víctima. La ponemos con mucho cuidado porque se supone que tiene algunas fracturas que son muy delicadas, como puede ser el tema de columna, y esas bolitas pues se adaptan al contorno del cuerpo, y con un inflador, que en realidad lo que hace es traer el aire de dentro de ese segundo colchón que envuelve al primero, hace que esa zona se endurezca, queda como una piedra, y entonces se puede manipular al herido sin moverle de posición.
Uh-huh. Los guardas de los refugios, digamos que tienen ya la formación necesaria o básica para poder utilizar ese material, ¿no?
Sí, ellos quizás hasta más, porque en el parque estaba muy cerca y tuvieron sesión doble de alineación de fractura y de colocación de las férulas, y bueno, la verdad que fue muy interesante.
Bueno, pues seguiremos como siempre de cerca este proyecto de montañero horizontal, y poco a poco cada vez va a tener más respuesta, y bueno, ya la tiene de hecho, y a ver cómo van evolucionando ya, digamos, esos cursos oficiales a través de la escuela. Vámonos ya a tu proyecto personal. Bueno, este también es un proyecto personal, pero lo canaliza el montañero horizontal a través de la federación, y este es tu proyecto personal a través de internet, del blog Encordados, en WordPress alojado ahora mismo, en la dirección encordados.wordpress.com, donde ahí vas publicando, bueno, propuestas, reflexiones, consejos, y poco a poco vas dándole contenido a un blog que hablábamos antes de entrar en directo, tiene medio año de vida aproximadamente, y tenemos muchas cosas de las que hablar, porque, bueno, desde la dinámica del parabos al rap de desembragable, una página de meteorología. Vamos a empezar por el parabos, que además ha generado comentarios, y es una cuestión técnica, pero creo que interesa a mucha gente. Para empezar, y para que los oyentes se hagan una composición del lugar, ¿qué es un parabol?
Bueno, pues un parabol, digamos que un espárrago, bueno, iba a decir roscado, pero no es roscado. Un espárrago de 8, 10 o 12 milímetros de diámetro, se hace un agujero y se introduce, y de una profundidad de 10, 15 centímetros, por ahí.
En la roca, ¿no? Hacemos
el agujero. En la roca, hacemos el agujero. Si es más profundo, pues no pasa nada. Se mete, y el parabol al final tiene un cono y una chapita móvil. Entonces, cuando está introducido completamente, vamos roscando el parabol, y lo que hacemos es extraerlo, de tal forma que la chapita va bloqueando el cono y por eso queda fijado. Entonces, pues ahí saqué pues diferentes fuerzas que están actuando en el parabol. Una que sería de tracción, que queda permanente, porque una vez que ya traccionamos, expandimos el parabol, pues queda esa tracción permanente. Otra sería una fuerza, digamos, que ejerce el parabol contra la roca, o la roca contra el parabol, de compresión, y otra fuerza sería de de torsión conforme estamos apretando el parabol. Y bueno, hay comentarios que dicen que hay otra que es de cizalladura, una vez que está el parabol apretado contra la chapa. Y bueno, pues todas esas fuerzas, digamos, que están actuando constantemente en el parabol y hacen que con el tiempo pues se vaya deteriorando. De tal forma que el medio donde está puesto el parabol es el más determinante, un medio húmedo, un medio seco.
¿Qué vida útil puede tener un parabol con los nuevos materiales que se hacen de inoxidable y demás?
Pues la verdad es que no lo sé, porque vida dicen 10 años.
10 años.
Un parabol. Pero claro, yo sé parabol que llevan 20 y están bien. Entonces, quizá lo que hace que acelere el proceso pues siempre es el salitre. Algunos que están muy cerca del mar pues uh-huh. Se deterioran muy rápido, y algunos que quizá al caerle agua, al llover, o que están debajo de alguna chorrera, pues inician el óxido, lo inician antes y digamos que hace que el deterioro aumente, ¿no?
Accidentes por rotura de parabol creo que no se conocen, ¿no? Como mucho que se haya venido el trozo de roca con el parabol metido, ¿no? De una reunión o de... Pero lo que es el parabol en sí, que sepamos, no ha fallado, ¿no?
No, la verdad que puede ser que haya habido alguno, pero no, ahora mismo no recuerdo.
Sí, que estamos hablando de un material testado, seguro, fabricado para las cargas que va a soportar, ¿no? Y que si está bien colocado...
Sí, además que accidentes en escuelas de escalada, cuando lo hay, que lo hay, pues normalmente entre los mismos montañeros y demás, pues de la base de la pared, pues hacen lo necesario para sacarlo, y muchas veces pues los grupos de socorro normalmente no tienen
conocimiento
ni hay un censo muy real sobre ese tipo de accidentes.
Vamos a seguir hablando de material y del 8, el famoso 8 con el que todo el mundo aprende a rapelar, y que yo considero que es uno de los aparatos más peligrosos que existen, más útiles pero también más peligrosos, y que se utilizan curiosamente en iniciación. Y tú aquí nos haces reflexionar, además se producen 13 comentarios sobre el rapel embragable con descendedor. Lo adjuntas con un vídeo bastante explicativo, y bueno, sobre todo el valor de esta entrada y de muchas de las que haces, que nos hacen reflexionar sobre los aparatos y las técnicas que utilizamos aquí, que nos explica.
Bueno, lo que has comentado del 8. El 8 es una herramienta que es indispensable, pero mal empleada puede ser un peligro. Entonces, bueno, es una manera más de cómo controlar un rappel en el caso de que se nos alondre abajo o tenga algún problema el que está rappelando, y que sepamos deshacer el nudo y bajarlo desde arriba hasta una zona segura. ¿Y qué ocurre si atamos directamente la cuerda y no tenemos la precaución de hacerlo desembragable de arriba? Porque también se puede hacer un nudo dinámico, se pueden hacer alguna otra cosa. Pues si esa persona tiene un problema, no podremos actuar sobre él de una forma rápida. Luego, pues más adelante pues pongo el baldotine, que se podría bajar por cuerda tensa hasta él, que sería bueno llevar un baldotine siempre que hagamos barranquismo. Bueno, digo baldotine, que es el nudo, pero es un cordino con el cual se hace el nudo. Y bueno, que es una precaución que en barranquismo a veces no lo hacemos, sobre todo aquí lo veo mucho que no se suele hacer, pero que estaría bien que se empezara a utilizar.
Como te decía, el 8, yo creo que con él hemos aprendido que la mayoría de la gente a rapelar. Luego, normalmente lo desechamos en muchas ocasiones, pero los que se inician sí que lo utilizan porque es el más barato, posiblemente el más sencillo de montar. ¿Qué peligro nos podemos encontrar a la hora de rapelar con un 8 en simple, digamos? Y bueno.
Pues ahí había comentario de lo normal que hace todo el mundo, rapelar en rápido, que sería pasar el 8 por la cuerda por el ojal más grande y pasarla directamente al
mosquetón.
Entonces, bueno, pues yo pienso que es preferible en lento y en un sistema que se llama Bertaco, que consiste en meter la cuerda todavía por dentro del mosquetón para evitar que se alondre. También se puede hacer el lento con la vaga de anclaje puesta en el ojal grande para evitar también que se alondre. Y el paso al rápido, pues es, digamos, un avance conforme ya vamos aprendiendo cada vez a hacer más cosas, porque el rápido está aconsejado para algunos casos, pero no siempre. Entonces, si no sabemos discriminar cuando vamos a rapelar en rápido y puede ser peligroso, más vale que lo hagamos siempre de la misma manera, con precaución y poco a poco, saber que si elegimos un día para una cascada, para un rappel, elegimos rápido, para la siguiente podemos elegir lento. No siempre va a ser la misma modalidad.
Un rappel normalmente se hace para acceder a una vía o para bajar de ella. Debemos ir dos personas mínimo por seguridad y porque la actividad no lo va a requerir. Es aconsejable que baje siempre el primero, que es el más experto, digamos, y luego cuando empieza a bajar el segundo, el de abajo esté asegurando la cuerda por si pierde la mano, ¿no? Y demás, para frenarle, porque es uno de los peligros también, que en cuanto... tenemos un contratiempo, la típica que se dice en los manuales, picadura de avispa o el mareo, soltamos la cuerda y vamos para abajo pitado, ¿no?
Sí, incluso en escalada, pues si vamos rapelando dos, pues puede bajar el primero, como has dicho, el más experto. Llega a la reunión, pues tiene el zoom o tiene cualquier otro elemento de bloqueo, en el caso de que autobloqueo, en el caso de que pierda las manos. Pero ya el segundo, si el primero está atento, el segundo no hace falta. Es más, no debería llevar autobloqueo. Rapelaría con el 8, o bueno, ahora ya hay otros elementos que puede usar, como el reverso o el ATC. Y en el caso que hubiera un problema, el de abajo es el que tiene que estar atento de soltarle, o sea, soltarle, tirar de la cuerda para que él quede pillado, e irle soltando cuerda hasta llevarlo hasta la reunión. De la otra manera, si lleva un elemento de autobloqueo, pues tendría que bajar el que está abajo, tendría que subir a por él, desbloquearlo y bajarlo.
Además, el rappel se considera como una de las maniobras más peligrosas de la alta montaña y del alpinismo, ¿verdad? De la escalada, donde se producen muchos de los accidentes.
Sí, es la más peligrosa porque solo hay un punto de seguridad, que es de donde se cuelga el rappel, y fuera de ese punto, si ese punto falla, pues ya nos vamos abajo. Y luego, pues si hay alguna caída de piedra o alguna otra incidencia, pues resolverlo ya depende también de la fortuna y de nuestra destreza.
Y nunca saltar, ¿verdad? Cuando estamos bajando, como se ven en las películas estas de acción, los saltos a esos exagerados.
No, es caminar hacia atrás y mirando hacia abajo, hacia dónde vamos caminando.
Dentro de Encordado hace una entrada donde nos explicas que crea una nueva página, una subpágina dentro del menú de meteorología, donde ahora mismo la tengo abierta y hay un mapa activo de satélite, una visión satélite, donde vemos cómo evolucionan las nubes, las borrascas y demás.
Sí, me parece que es una aplicación que ha empezado este año, no sé muy bien si es SAT24 o la página que lo tiene. Y bueno, me pareció interesante que se vieran la evolución de las nubes de la perspectiva de la península, un poco Europa y luego un poco más agrandado. Y que cada uno, además también pongo distintos enlaces, algunos ya van directamente a la meteorología de Granada o de Sierra Nevada, y que cada uno, pues viendo las nubes, viendo un poco lo que dice esas páginas, pues se haga una composición antes de salir sobre la meteorología que él piensa que va a haber. Incluso que se haga su propio pronóstico y luego vea si ha acertado o no. Si no ha acertado, ¿en qué ha podido fallar? Porque lo normal es que esas páginas vayan bien. Normalmente no se equivocan. Los que nos equivocamos somos nosotros al interpretar esa información.
Siguiente entrada habla, bueno, ya lo hemos estado hablando, de la aparte del 8, pues las placas y tubos de freno, del reverso 3, del ATC, con vídeo explicativo. Siempre, además, interesante en estos casos que, aunque conozcamos los aparatos, volverlo a ver, practicar, ¿no? Porque si uno deja de practicarlo, estas cosas se olvidan, o en el momento clave no tenemos las cosas claras, nos ponemos nerviosos, ¿no? Reciclarse constantemente.
Sí, bueno, he puesto más o menos el funcionamiento y, bueno, pues está muy bien, sobre todo para asegurar a los segundos. Para rapelar también está muy bien. Y, bueno, quizá me falta un poco poner algo de autosocorro con estos elementos porque es muy fácil. Y, bueno, también pongo un enlace con el reverso de diferentes maniobras que son interesantes y que conviene siempre saberlas, porque cuanto más recursos tengamos en la montaña, pues siempre mejor.
De las dos placas que pones, ¿cuál te quedas tú, sin tener comisión con ninguna de las marcas?
Pues el ATC es que no lo he probado.
No has probado el ATC.
No, lo he tenido en mis manos, pero no lo he probado. Entonces yo creo que son muy similares, ya a cuestión de gusto, y yo creo que las dos son muy viables, vamos, que están muy bien. Yo tengo un 3, que se llama, y el que uso normalmente. Sin embargo, lo estoy dejando de usar para invierno porque me va mal en el rappel. Pero, bueno, también me gusta. No sé, luego no se ha desarrollado y, bueno, la verdad que hay más elementos que no solo esto. Lo que pasa es que estos, pues, son los más populares.
Sí, los más estándar que hay, sí, ahora mismo. La siguiente entrada, te estás poniendo aquí una especie de caparazón de tortuga. ¿Esto qué es? El protector de espalda para el esquí.
Sí, bueno, esto pues fue un día de esquí que teníamos y, bueno, se me ocurrió hacer un post de esto. La verdad que a veces los posts, 10 minutos antes, no sé qué es lo que voy a poner y me da por ahí. Y en este caso, pues, lo pensé y lo hice. Y, bueno, me pareció interesante porque, sobre todo con el tema de los choques que hay entre personas, que no pensemos que esos protectores son solamente para gente que haga windsurf, o sea, windsurf es snowboard, y que lo pueden utilizar también esquiadores normales, y no hace falta ir fuerte para llevarlo, sino simplemente un medio de protección contra un choque o una caída de esas que nunca tenemos.
Estás hablando sobre todo del esquí de pista, ¿no?
Sí.
¿Es cómodo de llevar?
Sí. Quizá cuando hace calor lo sienta un poco, pero sí, es cómodo de llevar. No lo notas.
¿Barato no será?
Pues no sé el precio. No sé muy bien. Es que no lo sé. 100 euros igual menos, yo creo. Uh-huh.
Y el casco imprescindible, claro, claro. Las pistas. Yo creo que más que imprescindible debería ser ya obligatorio, ¿no?
Sí, bueno, ya la gente ya esquía más con casco, sí.
Vámonos a uno de los elementos, de los materiales fundamentales para un montañero, que además cada vez hay más modelos, más tipos, de más, menos litros, más técnicas, menos técnicas. Mi mochila. ¿No hablas de tu mochila, de lo que hay que llevar, de lo que no hay que llevar, de qué tiene? La verdad que también interesante, y también ha tenido bastante respuesta por parte de la gente. Incluso alguien te pedía, creo recordar, que dijeras qué es lo que había que llevar dentro de la mochila, que hiciera otro sobre, bueno, qué es lo que se puede llevar en una mochila. Pero en este caso es tipo de mochila, ¿no?
Creo que al final comento algo sobre qué llevaría, pero lo he hecho en plan particular. O sea, ¿qué llevaría yo? Porque tampoco quiere decir que eso sea lo adecuado. A mí me gusta, lo he pensado sobre todo para una mochila de invierno y para una mochila de un día o de incluso dormir alguna noche por ahí. Y, bueno, sobre todo los elementos que yo más valoro, pues cómo llevar los piolets para que no vayan las puntas por ahí siendo peligrosas, que no se nos caiga el piolet tampoco de la mochila. Y la zona de los crampones, porque sea una zona fácil de acceder, que esté en el exterior y que tampoco implique ningún riesgo para que se pinche nada ni a nadie.
la costumbre, o bueno, costumbre, o ese ideal que a lo mejor había antes, de romántico, incluso podríamos decir, de llevar cosas colgando en la mochila, ¿no? La taza colgando, esto no sé qué colgando, la cantimplora, ¿no? Esas cosas, hay que evitarlo, ¿no?
Sí. Porque tiene que ir todo dentro, y si hay algo fuera, como puede ser el casco o la pala, tiene que estar todo bien atado.
Sí, porque lo que va fuera, antes o después, al final se pierde, ¿no? O puede perderse.
Sí, ¿no? Y se nos puede atrancar, en fin, que allí quizá llegar a la mochila 100% es muy difícil. Cada uno tiene que valorar qué elementos son los que más le gusta, con qué trabaja más asiduamente, y pensar, pues hay mochilas muy buenas que son exclusivas para travesía, que no he comentado nada, pero que va muy bien. Y bueno, yo he pensado en ella pensando en montañismo. Uh-huh. Y bueno, ya cada uno tiene que valorar un poco.
Para comprarla hay que probarla con carga, ¿no? Si estamos en la tienda, intentar meterle algo y ves que, bueno, que nos resulta cómoda. Luego también tener en cuenta las tallas, ¿no? Cada vez está eso también más...
Sí, luego hubo gente que comentaba esas cosas, pues las chicas también tienen que tener en cuenta, igual, si queremos regalar una mochila a nuestra novia, pues habrá que tener en cuenta que quizá ella no le vaya tan bien como nosotros. Y sí, probarla quizá con peso y un poco llena, para ver cómo nos queda, sobre todo en la parte de los riñones, porque yo la cargo mucho en los riñones. Me gusta más que esté ahí que no en los hombros. Pero bueno, eso ya a gusto también de cada uno.
Mucha experiencia y mucha práctica va a acertar con la mochila, con la carga y con, bueno, cómo repartirla. Incluso hace una entrada que dices que hace una pequeña pausa, ¿no? Que te desconectas del mundano ruido.
Sí, me fui 10 días, estuve en el Pirineo, y cuando volví me sentía hasta extraño, no sabía ni escribir ya. Y bueno, la verdad que muy bien, muy bien. Y ponerte a escribir después de tanto tiempo, al principio lo echa de menos, el teléfono, el internet, el Twitter, el Facebook, pero enseguida me olvidé, la verdad que sí, que estuvo muy bien.
Viene bien además de vez en cuando, ¿no? Sí. De desconectarte de esta tecnología que nos rodea. El Valdostain, que ya lo comentabas, pero creo que podemos hacer una parada porque es muy interesante. Porque normalmente hasta que llega un grupo de socorro, como dentro de tu filosofía de montañero horizontal, aunque esto ya es algo mucho más técnico, pero las cordadas deberían ser capaces de socorrer a su compañero, y si no se sabe hacer esa maniobra en una cuerda tensa, pues ahí nos quedamos, ¿no?
Sí, bueno, es bueno conocerlo. El Valdostain es una cuerda, puede ser una cuerda de 10.5 de escalada normal, donde le vamos a sacar un tercio de su alma y va a tener una longitud más o menos de nuestra cintura. Y siempre la vamos a llevar ahí, en la cintura, con un mosquetón y hecho dos nudos en 8. Y bueno, pues lo vamos a emplear para abrazar otra cuerda. De tal forma que esa cuerda, al abrazarla, podemos hacer como si fuera un sistema bloqueador para una o dos cuerdas. O también podemos usar con la mano, una vez que está bloqueada, pues la vamos bajando con la mano y descenderíamos por esa cuerda tensa. Si esa cuerda pierde tensión, no pasa nada, seguiríamos de ella. Porque luego hay otro sistema también, bueno, pero eso se llama bien para espeleología, uh-huh, donde se puede descender por cuerda tensa, pero si pierde esa tensión la cuerda, pues puede ser peligroso.
Ahí está explicado en la entrada. Animamos a los oyentes que entren, que vean el vídeo también y que, bueno, por lo menos si ya empezamos a leer y a ver cómo se hace, ya tenemos una idea y luego intentar practicarlo en una situación controlada. Y la última entrada hasta ahora, nos vamos a las gafas de montaña para los niños.
Pues sí, ahora que estamos subiendo mucho a la Villa La Mora, pues vemos muchas parejas, mucha gente que sube, pues la verdad que sube a la nieve, a pasárselo bien y ya está. Y hay una luz intensísima ahora allí arriba. Y bueno, pues yo veo que hay parejas que llevan gafas, que van muy bien, pero luego los niños, niños pequeños o incluso ya adolescentes, van sin gafas. Quizá un día pues no tiene demasiada repercusión, pero a veces que veo montañeros que igual por desconocimiento, pensar que, bueno, pues igual gastarse un dinero en las gafas de un niño que le van a durar muy poquito, pues no merece la pena. Pero yo pienso que sí, porque se pueden prevenir bastantes lesiones. De hecho, hay unos cuantos comentarios ahí de algunos casos que, vamos, que no lo sabía, y de personas que no han usado gafas y tal durante mucho tiempo en montaña y ahora, bueno, al final tuvieron que operarse. Entonces, pues yo creo que si no se las compramos a ellos o no las tienen ellos, pues nosotros tampoco. Así uh-huh. vemos, así podemos calcular de que si el sol nos molesta mucho, pues oye, nos vamos para casa ya.
Uh-huh. Bueno, Pedro, seguimos diariamente, cada vez que publicas, porque además tienes conectado el blog con Facebook y con Twitter, y bueno, vemos esas publicaciones. Cada vez hay más gente que comenta, ¿verdad? Tú siempre respondes, que eso también es de agradecer, y entre todos vamos aprendiendo de lo que ahí se escribe. Encordados.wordpress.com, te animamos a seguir en esta trayectoria, que además el proyecto tiene largo recorrido, tanto el montañero horizontal como el encordado, y dentro de una semana volvemos a vernos por aquí o te llamamos por teléfono y seguimos aprendiendo de seguridad en montaña contigo, con Pedro Partal Coca. Buenas noches,
Jesús.
Y ahora nos vamos a por nuestro segundo tema de la noche, con que nuestra cantante Sade nos canta Like a Tattoo, como un tatuaje.
The scar of age written all over my face. The war is still raging inside. ashamed to you. I'll wear it like a tattoo.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tres cositas tiene Jerez. Que no las tiene Guadix. La tina y los castaños.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Hoy vamos a tu territorio, ¿no? En el Sulaí.
Hoy vamos a pasar por la sierra de mi pueblo, así que hoy es un día un poco especial.
Porque además vamos ya al tramo 16 y nos vamos a meter en las chorreras Postero Alto.
Sí, el tramo 16 pues va a transcurrir desde la sierra de Aldeire, en las chorreras, debajo del morrón del mediodía, y vamos a cruzar parte de la sierra de Aldeire, la sierra delantera y parte de la sierra de Jerez hasta el Postero Alto.
Y sobre todo vamos a cruzar buena parte de la comarca del Marquesado del Cenete.
Sí, sí, todos estos pueblos pertenecen a la comarca del Marquesado del Cenete.
¿Dónde se encuentra esta comarca?
Esta comarca pues se encuentra en la parte más oriental de la provincia de Granada, en la vertiente norte de Sierra Nevada, y digamos que sus límites geográficos son: por la parte norte tenemos todo lo que es el valle de Zalaví con la olla de Guadí y las sierras de Baza. En la parte este está lindando con la provincia de Almería. En la parte sur la divisoria de Sierra Nevada nos separa de las Alpujarras. Y en la parte oeste pues está lindando con el Camarate de la Sierra de Luro y parte de la sierra de Guajarsierra.
Además, una comarca con un gran interés histórico y patrimonial.
Sí, esta comarca, cualquiera que pase por ella, pues se va a dar cuenta de la cantidad de huellas y de vestigios históricos que en ella hay. Por la situación que tiene, si nos ceñimos a los tiempos, digamos, más prehistóricos, hay ya de la época del calcolítico, ya hay huellas por allí, la época de lo que era la edad del cobre. Incluso pues la cultura del Algar tuvo sus influencias, como sabemos, pues se desarrolló o se encontraron los primeros poblamientos por la zona de Almería, y estas corrientes primitivas pues tuvieron su influencia en esta zona. Fue zona de paso pues de todas las culturas que de la parte del Mediterráneo por la zona del río Nacimiento fueron entrando a la Andalucía, digamos, atlántica, de este a oeste. Y por otra parte, las culturas que desde la Alpujarra pasaron por los diferentes puestos de montaña que tiene esta zona, pues también hubo otro tránsito muy importante de sur a norte. En los tiempos que hablábamos del calcolítico, hay también vestigios, y como sabemos, el neolítico o el eneolítico, que es la transición, digamos, de lo que era la piedra pulimentada a la edad de bronce. Por recordar un poco la historia, pues parece ser que las primeras combinaciones que se hicieron de cobre y estaño fueron por Mesopotamia. Entonces, en busca de estos minerales, sobre todo de lo que era el cobre y lo que era el estaño para formar el bronce, pues estas corrientes primitivas pasaron por estas zonas de todo lo que era el sudeste peninsular. La gran importancia en aquella época de esta zona es que prácticamente todos los pueblos de lo que hoy es el Marquesado eran pueblos con una gran riqueza minera. Ya desde tiempos de los íberos hubo explotaciones mineras y asentamientos muy antiguos, como podemos citar, por ejemplo, al Rután en Jerez, que era un yacimiento de cobre de tiempos de los íberos, Campo Marte en Lanteira, que también data de los tiempos de los cartagineses, donde en aquella época Lanteira se llamaba Argenteira precisamente por la riqueza que tenía en plata. Yo tengo un documento, mejor dicho, lo tiene un primo hermano mío, que Humberto Merma le dio a mi abuelo, en el que citaba ya, pues digamos que con la plata que se sacaba de estas minas de Lanteira, Aníbal pues subvencionaba la Segunda Guerra Púnica en sus pasos que tuvo por aquí en dirección a los Pirineos y al norte de Italia, pues para tratar de conquistar el norte de Italia. Podemos citar también la zona de Enferreira, el Cardal, que es otro yacimiento de hierro que tiene unas explotaciones muy antiguas. Ha habido también explotaciones de cinabrio, como sabemos el cinabrio pues es un sulfuro de mercurio, de donde se saca el mercurio, en la zona de Dólar y de Aldeire. Es decir, la riqueza minera hizo que estos primitivos pueblos se fueran asentando en esta zona. En la época romana hubo un cierto vacío en cuanto en el aspecto minero, porque hubo unas explotaciones más importantes por la zona de Río Tinto y por la zona de Sierra Morena. Entonces ya la poca importancia, digamos, aunque quedan vestigios de la época romana en cuanto a la minería, pues sí dio paso a los primeros, quizás, plantaciones de castaño y tratamiento allí o las primeras infraestructuras que se crearon en los temas agrícolas, ¿no? Después, al principio del medievo, ya en los siglos V, VI, hubo un nuevo realce de la minería. Se recuperaron o se volvieron a utilizar estos antiguos asentamientos que hubo en Jerez al Rután, en Lanteira Campo Marte y el Calar en Ferreira, y se abrieron otros nuevos con nuevos talleres y otras técnicas ya de explotación y tratamiento metalúrgico, ¿no? Después ya, sobre todo en la época árabe, distinguiría yo tres épocas diferentes dentro de todo lo que fue el periodo árabe. Después de las invasiones del 711, cuando los primeros árabos bereberes invadieron esta zona, pues hubo lo que fue la época del emirato, que fueron los siglos 8 y 9. Hubo allí pues una serie de conflictos, hubo el tratar de lo que sería consolidar por todo lo que era el Estado Islámico y demás, y fue una época de muchas convulsiones, ¿no? Estos dos siglos. De hecho, se acabó con aquellas revueltas que se conocieron como las Fitna, las que tuvo que intervenir Abderramán III, que estuvo por aquella zona. Los poblados en aquella época pues eran fundamentalmente pequeños poblados, empezando ya a poner las primeras bases en toda la gran infraestructura agrícola que se hizo, de regadíos, de balsas, de pozos y de todo esto, y empezar a hacer las primeras alquerías o asentarse en las primeras alquerías, digamos pequeños caseríos, fundamentalmente con una estructura familiar. Después ya lo que fue la época del califato, sobre todo en el siglo X, pues ya empezó a organizarse un poco el Estado de otra forma, o los asentamientos. En esta época todavía no existían lo que eran los pueblos de la Calahorra y de Alquife, y ahora en este siglo 9-10 parece que fue cuando la Calahorra, se desgajó de Aldeire y Alquife se desgajó de Lanteira. Por eso el poco monte y la poca vega, digamos, que estos dos pueblos tienen, porque cuando todos aquellos asentamientos primeros que se iba ya cuajando todo lo que era aquel Estado árabe, eran dos arquerías que pertenecían a ambos pueblos. Ya en este siglo X, en la época califal, se estructuró en dos distritos toda la zona que luego posteriormente sería el Marquesado del Cenete, en dos distritos administrativos, uno que comprendía la parte de oriental de Huéneja, de Ferreira y de Dola, que se gobernaba o se administraba desde el castillo medieval de la Calahorra, no el que hay del renacentista actual, aunque estaba ubicado en el mismo sitio, y la parte ya, después de desgajarse al Quife, se pasó esa parte administrativa a esta zona de todo lo que serían los pueblos más occidentales, como era Jerez, Lanteira, el mismo Aldeire. Posteriormente hubo ya en el siglo XI, pues cuando los conflictos ya de poder que desembocaron un poco en los reinos de Taifa, Esta zona no tuvo mayor influencia, fue un poco frontera entre pues todas aquellas discusiones o épocas de conflicto que tuvieron el reino de Taifa de Granada y el de Almería. Luego ya sí vino una época, lo que fue el reino nazarí, desde el siglo XII al XV, quizás con su mayor esplendor, porque no solo se hacían, digamos, pues se siguieron desarrollando explotaciones mineras, sino que sobre todo ya había una gran infraestructura agrícola desde el punto de vista de regadío, donde ya los principales asentamientos y todas las fundamentales arquerías que había y barrios, pues estaban ubicados, digamos, donde era más fácil todo lo que era el tema de irrigación, es decir, las zonas de regadío más productivas. En esta época, pues era una zona de gran producción de seda, de lino. Tenía mucha riqueza en castaño, en nogales, es decir, fue una zona que desde el punto de vista agrícola fue ya muy importante. Luego, cuando ya en esta época del reino nazarí ocupaba 11 villas, no 8 como luego quedó el marquesado del Cenete, ocupaba 11 villas que eran las que serían luego, y las citaré después, el marquesado del Cenete, más lo que hoy son provincias de Almería, de las poblaciones de Fiñana, Abla y Abrucena. En aquella época nazarí pertenecían a lo que era el Senet, que realmente era el nombre que los árabes daban a esta zona, porque quiere decir ladera, es decir, una zona inclinada o de ladera donde estaban ubicados todos estos pueblos. Ya sobre 1489, cuando ya los últimos, digamos, residuos o restos de o las postrimerías de lo que era el reino nazarí de Granada, hubo pues, lo que fue la rendición de la ciudad de Baza, la ciudad de Almería, y cuando las tropas cristianas pasaban hacia la ciudad de Guadix, como digo, en este 1489 se rindió toda esta zona del Senet y digamos pues quedó en manos ya cristianas. En 1490 hubo ahí un periodo que perteneció a la corona, porque esta zona había pertenecido siempre a Guadix, pero a la ciudad de Guadix, pero con mucha independencia. Ya en 1490 pues fue un año en el que desde finales de 89-90 pues pertenecía a la corona por una serie de inventarios para temas de tributo y demás, pero durante muy pocos meses. Cuando se creó lo que fue, ya por Isabel la Católica, se creó lo que fue el señorío del Cenete, que se le dio al cardenal Mendoza, a don Pedro González de Mendoza, que era hijo del marqués de Santillana. Este cardenal Mendoza, aparte de era un cardenal guerrero, y fue un hombre de mucha influencia, muchísima influencia en lo que fue por el reinado de los reyes católicos. Participó mucho en lo que fue la conquista de América. No digo el descubrimiento que fue por Colón, sino las conquistas posteriores que hubo, sobre todo de Sudamérica, en la parte de Argentina y demás, tuvo mucha influencia. Era un hombre muy rico, con muchas propiedades, y ya en 1491, en marzo, le cedió el señorío a su hijo don Rodrigo de Vivar y Mendoza, que fue el primer marqués del Cenete y duque del Cid. Como digo, se lo cedió el 3 de marzo de 1491. Hasta ese momento solo le cedió 7 villas, lo que era Jerez, lo que es Lanteira, lo que es Alquife, La Calahorra, Aldeire y Ferreira y Dola. Y ya en junio de ese mismo año le cedió lo que fue Ergüéneja y ya se lo nombraron marqués, se nombró la zona, pasó de ser señorío a marquesado. Este hombre, don Rodrigo de Vivar y Mendoza, fue un hombre complicado de carácter, fue bravucón, muy enfrentándose a todo el mundo, desde los corregidores de Guadix hasta el mismo arzobispado, se enfrentó a los reyes católicos, de hecho estuvo encarcelado por Isabel la Católica. Este hombre se casó, digamos, en primera nupcia, la primera mujer, doña Leonor de Cerda, que era hija del duque de Medinaceli, y vivió pocos años después de este matrimonio, esta doña Leonor de Cerda. Tuvo un hijo que murió pronto y después se casó, digamos, con un matrimonio bastante complicado desde el punto de vista de que el padre de doña María de Fonseca, que fue su segunda mujer, no lo quería y, de hecho, la arrastró y fue en aquel momento cuando Isabel la Católica pues lo encarceló. Muerta Isabel la Católica en 1504, pues, y una vez que él, digamos, salió de su prisión, la raptó a doña María de Fonseca, hizo un casamiento público y de ahí fue donde tuvo ya la descendencia de la segunda marquesa del Cenete, que fue doña Mencía, y de una mujer muy importante que fue María, su tercera hija, porque luego esta mujer, que fue la tercera marquesa del Cenete, se casó con el célebre don Diego Hurtado de Mendoza. Diego Hurtado Mendoza, que fue un diplomático y literato español muy importante, entre otras obras tiene lo que fueron las guerras de Granada, las guerras de la Alpujarra, pero aunque cuando estudiábamos El Lazarillo de Tormes decíamos que era una obra anónima, parece ser que fue don Diego Hurtado de Mendoza el que la escribió. Como don Diego Hurtado de Mendoza era descendiente de la casa del Duque del Infantado, era heredero del Duque del Infantado, en esta, digamos, con este matrimonio de María, de la hija del Marqués del Cenete, y Diego Hurtado de Mendoza, pues se unieron a estas dos casas tan importantes que fueron, pues, la de Mendoza y el Duque del Infantado. Después, el Marquesado del Cenete, pues pasó conflictos con los, digamos, con las rebeliones moriscas, y una vez que ya en 1568, cuando la expulsión de los moriscos, por aquella zona estuvo Juan de Austria, y de hecho hay nombres que rememoran la historia, como el Cerro de los Muertos, que parece que hubo una batalla importante allí para la expulsión de los moriscos. Pues una vez expulsados los moriscos en 1568, la zona se quedó muy, muy deshabitada, ¿no? Entonces hubo unos repoblamientos importantes, sobre todo desde Castilla y desde otras zonas de Andalucía, incluso gallego y demás, y se empezó a reactivar sobre todo la parte de la agricultura, dándole ya otro enfoque, ya más desde el punto de vista cerealista, de cereales y de otro tipo de productos agrícolas. La minería tuvo su importancia también durante estos siglos y ya fue una zona que, como concreta un poco mi paisano Paco Checa Olmo en su título de su tesis doctoral, pues hablaba de la Anteira, pero podíamos, digamos, aplicarla a todo lo que el Marquesado del Cenete decía, que era tierra de labradores, pastores y mineros. La minería ya a finales del siglo XIX... Don Humberto Merma, que fue el cónsul belga que hubo aquí en España en esa época, finales del siglo XIX y primeros del XX, que fue el dueño del Carmen de los Mártires, que después de él pasó a la Casa del Infantado, a una religiosa que parece ser que fue heredera de él, y posteriormente desde estas manos fue pasando hasta que se vendió al Ayuntamiento de Granada. Como digo, Humberto Merma puso gran interés y en explotación varias minas de aquella zona, y le dio un gran auge, sobre todo a las famosas minas de Alquife, que han sido las últimas que se han cerrado en 1996 y que llegaron a ser las primeras productoras de hierro de España. Las minas de Alquife, fundamentalmente el mineral que allí se sacaba eran hematites, muy ricos porque andaban alrededor del 60-65% de hierro, además tenían muy poco azufre y muy poco fósforo, y dióxido de silicio tenían muy poco, bastante, o digamos, sí tenían cal, pero en definitiva que era un mineral muy rico, y llegaron a ser los primeros productores de España en mineral de hierro, porque llegó a producir 4 millones de toneladas al año. En un estudio que hace Juan de Dios Morilla de la población del siglo XX en el Marquesado del Cenete, pues hubo una época que va, digamos, pues un poco acompañada de acontecimientos históricos. Hubo un crecimiento a principio de lo que fue el siglo XX hasta los años 30, que con la Gran Depresión y la crisis de los, al final de los años 20, pues digamos que culminó con la mayor población, digamos, en estos años 30, al principio de estos años 30. Hay pueblos como Oeneja o Jerez que tenían del orden de 3.000 y pico de habitantes. Casi todos los pueblos tenían una población aproximada a tres veces la que tienen hoy, en estos 1900, primeros años de los 30. Como digo, con esa crisis de los años 20, pues ahí se estancó la población, incluso hubo una pequeña disminución porque hubo algunas emigraciones también transatlánticas a Sudamérica. Y luego ya con la guerra civil hubo un cierto mantenimiento, pero como consecuencia de la guerra en los años 40, pues hubo otro desplome de la población, que alrededor ya de los años 50-60 se mantuvo por las explotaciones mineras que había, por las repoblaciones forestales que se hicieron fundamentalmente. Pero luego ya a partir de 1960 hubo una gran oleada, digamos, de inmigración que ha reducido, como he dicho, pues al orden de la tercera parte la población de aquellos pueblos. Hoy en día, pues yo diría que quedan muy pocos labradores, muy pocos pastores y ya no quedan mineros. Entonces, lo único que tenemos un poco por allí, aparte de esos grandes vestigios históricos, digamos, esa maravillosa naturaleza que tenemos, pues estas plantas termosolares que han puesto por toda la zona de los Campos de la Calahorra y todos estos molinos de viento como producción de energía alternativa. El futuro de esta zona, yo espero que alguna vez pues vaya un poco a mejor, porque es una zona que se merece, yo creo, un mayor crecimiento, ¿eh? Desde el punto de vista que a nosotros también nos interesa, por lo que es el tema de lo que nos gusta, el andar, pues esta zona tiene una cantidad de caminos y de rutas muy importantes, algunos de ellos que son históricos, como ya en su día comentamos, que han sido caminos de herrería y caminos que han comunicado pues toda la parte norte, nuestra parte del Marquesado, con toda la parte sur de la Alpujarra y con Granada por la parte occidental y con Almería por la parte oriental.
Está claro que eres de allí, que amas tu tierra y que además conoces la historia. Nos has dado una lección histórica del Marquesado, de SNT y de toda esa zona, bueno, que no has puesto el día, Antonio. Vámonos a la ruta de hoy. ¿Qué características tiene?
Pues esta ruta, una de las características que tiene es que no vamos a ir por sombra, es decir, vamos a ir casi toda la ruta por las lindes de los pinos, una ruta con una altitud que va a ir rondando siempre los 2.000 metros, por encima de los 2.000 metros, y va a transcurrir mucho por lo que son las lindes de los pinos. Es una ruta que la mayor parte es larga, es una media maratón, tiene 21 kilómetros y pico, casi todos por vereda, es decir, vamos a tocar algunos tramos de carril, pero muy poco. Vamos a tener unos paisajes muy, digamos, pues muy atractivos de toda esta parte que hemos hablado del Marquesado. Vamos a ver desde todas las ollas de Guadía hasta la Sierra Mágina o las sierras de Cazorla y demás. Y vamos a tener a nuestra izquierda pues todos los altos de parte del macizo de Sierra Nevada, desde el Morrón del Mediodía, lo que es el Puerto del Lobo, lo que es el San Juan, lo que es la Cuerda Nuestra hasta el Cerro La Trocha, el Collado del Puerto, por donde pasa el camino para Mecina y para los Bérchules, el Cerro del Gallo, todo lo que es la Loma de la Albarda, y nos vamos a quedar en la Loma del Medio, en el puerto de Trevélez, porque llegamos hasta el Postero Alto.
Mira, pues vamos a coger el Callao, nos ponemos la mochila, nos llevamos agua, un poquito de comida y nos vamos con Antonio Gámez de La Chorrera al Postero Alto.
Si recordamos el último día, cuando hablábamos de la ruta anterior desde El Toril a La Chorrera, al llegar al puerto de La Ragua, comentaba de que para continuar desde el puerto de La Ragua nos pusiéramos de espalda a ese refugio de madera que hay allí, y al otro lado de la carretera asfaltada del puerto, a la izquierda, se inicia un carril en donde hay un panel informativo y habla del camino del puerto de La Ragua al Deire. Y decíamos que este camino del puerto de La Ragua al Deire iba a coincidir con el Sulay, pues todo lo que era la majada del Tío Caco y lo que describimos por el Collado de la Cabañuela y todo lo que era el Barranco de los Pasillos, la Rinconada al Deire y demás, hasta La Chorrera. En este punto de La Chorrera, donde iniciamos la ruta de hoy, es precisamente donde el Sulay y el camino del puerto de La Ragua al Deire se van a dividir. Si miramos al cortijo de Las Chorreras, es decir, la casa que hay allí de pastores, en lo que son Las Chorreras, veremos que a la derecha nuestra se va una vereda hacia abajo, que es precisamente la que se va hacia el Deire y que nosotros debemos ya de dejar. Nuestro camino va a salir a la derecha también, pero en el lateral de lo que es el cortijo, en una pequeña ascensión por una vereda que va a ir con todas las características que hemos hablado de la ruta de hoy, va a ser bastante uniforme, es decir, no va a haber grandes subidas y bajadas, y esta primera vereda tiene una pequeña ascensión muy pequeña que nos va a colocar pues a ir recorriendo todo lo que es la cabecera del Barranco de los Tejos, del Barranco de Benabre, de lo que es el Barranco del Gallego. Y pronto esta vereda se va a hacer un pequeño carril en el que vamos a pasar por lo que es el prado llano de Aldeire, en donde veremos una casa y unos corrales de pastores. Desde aquí continuamos por ese carril y en cuestión desde estos corrales, en cuestión de una media hora, Nos vamos a dar cuenta, tenemos que ir pendientes porque este carril se va a ir por la loma hacia abajo, la loma que separa la loma del Collao Pinos. En los planos pone el Collao del Pino, pero por la zona lo conocemos como el Collao Pinos. Ese carril se va a ir por esta loma hacia abajo y una vereda nos va a subir unos metros al Collao Pino, que precisamente por aquí pasará el camino que va desde la Anteira a Balos, que en su día describimos en dirección al Puerto del Lobo. Por cierto, aquí en el Collao Pino la información que hay en cuanto al tiempo para llegar al Puerto del Lobo, si siguiéramos en dirección hacia Balos, pone una hora y media de camino y no es así, es cuestión de 40-45 minutos. Pero en fin, como nuestro camino es diferente, es continuar. En el Collao Pinos veremos que sale en dirección oeste, es decir, en la dirección que llevamos nosotros, un carril, pero este carril se va hacia una cantera que nosotros no debemos de continuar, pero sí veremos la vereda casi paralela al carril, un poco sobre la derecha, un poco más abajo sobre la derecha. Pasaremos ahí por una zona que se llama Los Prados de la Pirula y nos iremos metiendo al barranco que nosotros conocemos como el barranco del San Juan, lo que es la Rinconada, y continuaremos por una zona muy encharcada, que es un prado que le llamamos el Prado Largo, hasta que llegamos a, después de pasar otra zona conocida, que hay allí unos tajos a nuestra derecha y unas corralizas que le llamamos Fraica, entraremos en otra zona bastante llana con otro corral delanteira, que también a esta zona precisamente se le llama el Prado Llano. De este corral, de esta explanada grande, sale un carril y va a cruzar el barranco de la Venta y en muy poca distancia nos vamos a poner en lo que es la Piedra de Vaquero. En esta Piedra de Vaquero nos encontramos en la loma del Manforte y por aquí cruza hacia arriba, veremos que viene de la parte derecha nuestra, un amplio camino que se va a la izquierda subiendo hacia arriba hacia la Venta, que es el camino precisamente que va de la Anteira hacia el puerto para ir a Los Bérchules o para ir a Mecina Bombarón. Nosotros continuamos atravesando este camino desde esta Piedra de Vaquero, que en muchos planos pone el Peñón del Herrero, pero ese no es el Peñón del Herrero, que está en otra zona un poco más avanzada. Continuaremos, como digo, por este carril en dirección oeste y pronto este carril se hará vereda y entraremos en lo que es el barranco del Río del Pueblo por debajo de lo que son los Abencejos. Iremos saliendo del barranco un poco hacia la derecha por unos chorreros que se llaman los Chorreros del Tío Justo y entraremos en lo que es la Alpujarrilla para llegar al Collado de la Alpujarrilla, que precisamente al lado del Cerro de los Muertos es donde ya se dejará lo que es el término municipal de la Anteira para continuar por el de Jerez. Desde el Collado de la Alpujarrilla continúa la vereda muy clara, un poquitín hacia la izquierda, pasando por los Prados de Zurrón, luego se mete en el barranco de Bea, pasaremos por lo que son las Hazas de Panzón, que veremos que son una explanada, una haza grande allí abandonadas con un cortijo con el techo hundido, entraremos en lo que es el barranco del Samirá, cruzaremos luego también el barranco de Casas Nuevas y aquí en Casas Nuevas, que veremos primero una casilla y luego un corral, ahí andaremos pues unos 200 o 300 metros y llegaremos al siguiente barranco que es de la Cabañuela. Aquí tenemos que tener cuidado porque este carril que sale de Casas Nuevas se va en dirección digamos, al pueblo de Jerez y a unos 40 o 50 metros del barranco este de la Cabañuela, a nuestra izquierda sale una vereda entre los pinos que tras pasar por el barranco del Peñón de Jubiles veremos ahí una pequeña obra donde precisamente se coge el agua para el refugio del Postero Alto y pronto vamos a salir en la loma del medio a lo que es la parte del cortafuego que nos lleva hasta el Postero Alto. Quiero comentar que esta ruta en tiempo de invierno puede ser complicada. Hay varios barrancos, algunos ya en la Sierra de Aldeire, las cabeceras del barranco de los Tejos, pero sobre todo luego el río del barrio nuestro, cuando se pasa por la Rinconá, y el río del pueblo, nuestro me quiero referir a la Anteira, el río del pueblo, por debajo de los Abencejos, y algún barranco como el del Seminar de la Sierra de Jerez, ahí se forman unas importantes capas de hielo cuando las temperaturas son bajas hasta el extremo que es muy complicado, puede ser bastante complicado pasar. Por eso este recorrido quizás sea conveniente hacerlo en esta época ya que estamos, un poco anterior, desde los meses de febrero o marzo, dependiendo de las temperaturas en adelante durante todo el verano.
Bueno, Antonio, hemos hecho esta ruta en tu territorio, digamos, en tu casa. Además ahora puede estar muy bonita, ¿no? En estos momentos, ¿no?
Sí, ahora está, además, aunque se está llevando mucha nieve estos días de calor y de aire, pero teníamos la nieve muy cerca de la ruta y desde luego ahora mismo hay una cantidad de vegetación, tanto de borreguiles como lo que es, pues ya lo que es casi la floración de todos los iniestrales y todo esto, que en este momento con mucha cantidad de agua por todos estos barrancos, es decir, que ahora mismo es un buen momento para pasar por allí.
¿Qué desniveles nos vamos a encontrar en esta ruta?
No son importantes, es larga, como he comentado, la subida y las bajadas no son grandes, pero sí la entrada y salida a los barrancos, algunos pequeños desniveles tienen, y al ser la ruta larga vamos a acumular unos 500 y pico metros de desnivel positivo y de negativo.
¿Distancia?
Media maratón, 21 y pico, sí, 21 kilómetros y pico, sí.
La media maratón de montaña.
De montaña,
sí. ¿Cuánto tiempo se puede hacer?
Alrededor de 7 horas.
7 horas, o sea, saliendo temprano sí. También podemos sí. Llegar a la hora de comer, ¿no?
Sí.
Y yendo tranquilos, pues el día entero lo echamos sí. Y disfrutamos de los paisajes y del entorno.
Así.
Agua y refugio.
Bueno, agua no nos va a faltar. En las chorreras de Aldeire, que estamos debajo de lo que es todas estas chorreras que bajan del morrón del mediodía, ahí tenemos toda el agua que queramos. Y luego, aunque puede que no encontremos algún chorrero con agua, vamos a pasar por el barranco del barrio, de lo que son las cabeceras del barranco del barrio en la Anteira, lo que es luego el río del pueblo y todos estos barrancos que hemos hablado de la Sierra de Jerez, el barranco de Bea, el del Sabinar, el de Casasnueva, el de la Cabañuela, todos esos barrancos tienen agua todo el año.
Los refugios.
Refugios, precisamente hoy uno de los días que no nos faltan refugios. El cortijo este de las chorreras está bastante bien, tiene dos habitaciones y una cocina, que lo siga conservando la gente, aunque se vea alguna suciedad, pero está bien. Luego, cuando lleguemos a lo que es el prado llano de Aldeire, ahí hay una casa que también, una casilla, que también tiene dos habitaciones y una cocina, ya no tan limpia. Y para una nube, esta casilla sí nos puede servir. Después, cuando llegamos al prado llano de la Anteira, tenemos una casilla que por cierto, han metido ganado y esa sí está sucia, y unos corrales. Y luego ya sí nos queda una cierta distancia, porque ya a partir de ahí no vamos a tener hasta el postero alto. Pero sí decir que cuando pasamos por la Piedra de Vaquero, lo que es la loma del Manforte de la Anteira, que en los planos pone el Peñón del Herrero, pero no es, es la Piedra de Vaquero, pero es el cruce que hay del camino que sube de la Anteira hacia el puerto, si en vez de continuar el Sulay en dirección oeste, nos bajamos cerca de un kilómetro a la derecha, allí tenemos la casilla del Manforte, que está, esa está muy bien, esa casilla está bastante bien, es de una habitación pero muy amplia y también está bien. Y luego ya continuando por toda la Sierra de Jerez, unas casas que había en Lazas de Panzón están hundidas, si nos servirá la que hay en Casasnueva, la casilla del Chato que la conocemos, hay unos corrales pero hay una casilla que también está bastante bien, aunque esta ya está próxima al postero alto, bueno, se nos irá todavía una hora buena, pero bueno, que hoy no es el día que nos faltan refugios, porque luego el postero alto, como sabes, está guardado. Abre los fines de semana y bueno, y cuando al guarda que hay ahora, Pedro, se lo dice, pero si no, de todas formas, la habitación de los lobos está abierta, aunque en ese momento no esté guarda allí.
¿Y los accesos por dónde podemos entrar?
Por los tres pueblos que se puede subir, Aldeire, La Anteira y Jerez. Jerez es muy fácil porque él lo va a conocer mucha gente, porque es subir al postero alto, es decir, como llega allí la ruta, puede salir a la salida de Jerez por la carretera de La Anteira. Sabemos que a poco de salir de Jerez, en una curva pronunciada que hay, a la derecha hay un letrero que pone La Bricá y Refugio Postero Alto. Continuar las señalizaciones, teniendo cuidado de que sobre un kilómetro, una vez que dejamos esta carretera, vamos por una pista asfaltada, pero sobre un kilómetro está lo que es el vivero este que había allí, la casa forestal esta de La Bricá, de los incendios. Ahí la pista falta sigue y precisamente ahí se inicia a la izquierda el carril que sube en dirección, el carril perimetral que luego va a salir al puerto La Ragua, pero tenemos que ir pendientes hasta el momento que lleguemos a la loma del medio, en donde nos indicará para subir al refugio del postero alto. La distancia aquí desde Jerez es alrededor de 13 kilómetros hasta el postero alto. Desde La Anteira es muy fácil porque es cruzar todo el pueblo por la carretera de la Sierra, el carrimino de la Sierra, que sube un carril. A poco de salir de La Anteira hay un cruce en lo que se llaman los corrales, pero nos daremos cuenta que a la izquierda hay unos depósitos de agua y un campo de fútbol. Continuamos por ahí y a unos metros hay otro cruce, es coger ya de la derecha que nos sube al carril perimetral. Al llegar al carril perimetral cogemos a la izquierda en dirección al Peñón, al Collado del Peñón, y justo en este mirador, que nos vamos a dar cuenta, un mirador además extraordinario, que está con una serie de barandas y demás para mirar, ahí hay una casilla a la derecha y un carril que sube hacia arriba que llega a la Piedra de Vaquero, al mismo Sulay. Y desde Ardeire, si salimos de Ardeire en dirección a la Rosa Andrá, veremos que nada más entrar al río hay un camino que se va hacia la Rosa Andrá, unas casas forestales que hay allí, y el Horcajo de Ardeire, pero, como digo, ese camino se va río arriba, pero hay una pista forestal que inicia la subida ahí y nos va a llevar al carril perimetral. Tenemos que llegar, cuando lleguemos al carril perimetral, nos iremos a la derecha a lo que conocemos como el Collado Tomillo, que está en las lindes ya de Ardeire y la Anteira. Y ahí en el Collado Tomillo, otro carril que va ascendiendo hacia el Collado Pino, por toda la loma arriba, es el que tenemos que continuar para llegar al Collado Pino. Lo único que vamos a coger el Sulaire, en este caso, pues a una cierta distancia de los inicios y los finales.
O sea que tenemos bastantes opciones de coger el Sulay por distintos pueblos de este marquesado de CNT. Bueno, Antonio, la semana que viene, el programa que viene, seguimos con el tramo ya 17, ¿no? Del Sulay, estamos ya muy cerquita del final.
Bueno, hasta Peña Partida, vamos a dejar ya el marquesado, andaremos un poco por él todavía y llegaremos hasta Peña Partida.
Muy bien, Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En oro fino bordado.
Y ahora Miguel Poveda nos canta un lamento por alegría.
Una vez me necesita, aquí estaré y llama a mi puerta sin tener mi corazón a un palpita. La última vez, con solo recordar que no logré coger el sueño. Ay, desde que no te veo, la hora y los se suman en el tiempo. Ay, si te tuviera cerca, muy cerquita conmigo, salvaría mi pena. Soledad me ha maltratado sin piedad y no me abandona, siempre está para recordarme tu paso. Sin saber que el amor fuese tan cruel de ti, me enamoré. Ay, desde que no te veo, la hora y los minutos se suman en
Yeah. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Una semana más, nos asomamos al Sulair contigo y bueno, vamos a seguir descubriendo, después de la ruta del Tío Seguro, las novedades, los tesoros y los secretos del Sulair. Además, esta semana estaba por aquí David Cameron. ¿Quién es ese señor?
Bueno, pues quien no esté muy puesto en política internacional, decirle que es el primer ministro de Gran Bretaña. Y efectivamente, no sé exactamente si espoleado por la campaña de promoción del Sulair o por la belleza de Sierra Nevada o por ambas cosas, pues decidió hacer una visita privada al sur de la península ibérica y eligió nada más y nada menos que Sierra Nevada, el Valle del Río Genil y el tramo número 18 del Sendero Sulair. Así que le dimos la bienvenida. Y parte de esa noticia se puede consultar también en la web de Asómate al Sulair.
Además, como dice, una visita privada, los grandes medios han recogido la noticia, porque yo la verdad no lo he escuchado. ¿Tú qué sabes sobre el asunto?
Bueno, ha habido alguna noticia, puesto que lo que hicieron fue básicamente desplazarse desde un hotelito de aquí de Granada hacia Huejar Sierra, y desde ahí pues desplazarse al Valle del Río Genil, ¿no? No lo han recogido ampliamente, tan solo los medios locales, los periódicos de nuestra ciudad y algunos blogs, pues digamos que están un poco al tanto de lo que va pasando por nuestras tierras y sierras, ¿no? Así que ahí queda eso, y como dicen en otras campañas de promoción a lo largo y ancho de España, no es que lo digamos nosotros, es que también lo dice David Cameron.
¿Qué opina el señor Cameron? ¿Qué impresión se ha llevado del Sulair, de Sierra Nevada y de nuestro entorno?
Bueno, David y su esposa, yo creo que son el reflejo del interés que tiene la población británica, concretamente, por la naturaleza de una montaña bien conservada, ¿no? Y el hecho de observar aves, de ver esas mariposas de las cuales hemos hablado programas anteriores también, ¿no? Y poder apreciar pues la tranquilidad y la belleza que tiene pues un casco histórico antiguo como el de Huejar Sierra, junto a, bueno, pues esa gastronomía local, que donde básicamente se refleja es en los fogones de las casas y en esas pequeñas ventas que tenemos, que son modestas pero grandes en la cocina, ¿no?, que tenemos a lo largo de los caminos de nuestra sierra. Pues se ha ido encantado, lo mismo que lo hubiera hecho cualquier otra persona que sabe apreciar pues la belleza de todas estas cosas, ¿no?
Además de esta visita de un alto mandatario europeo, ¿qué novedades tenemos en el Sulair?
Bueno, pues no solo David Cameron es capaz de apreciar las sendas del Sulair, sino que este próximo sábado, el día 16, pues nos vamos a ir a por otra de nuestras etapas de la Vuelta al Sulair, y lo vamos a hacer en esta ocasión sobre el tramo 2, desde la Casa de la Cortijuela hacia la Rinconada de Nihuelas, ¿no? Vamos a hacerlo en colaboración con el Club de Al Borde de lo Inconcebible de la Zubia y con el propio Ayuntamiento de la Zubia, que, bueno, pues muy amablemente han apoyado pues la iniciativa de esta acción dinamizadora, que es la Vuelta al Sulair. Esta etapa quinta de la Vuelta al Sulair pues está debidamente anunciada, y toda la información, puesto que se necesita inscripción previa, recuerdo eso, Jesús, se puede consultar directamente en la página web nuestra, que ya sabes, es www.senderosulair.es, y está en portada. Quiero decir que no hace falta buscarla mucho por ahí, porque sale directamente nada más entrar, ¿no? Incluye un almuerzo ofrecido por el ayuntamiento, pero empezamos desde el pueblo de la Zubia por la mañanita pronto a las 9, para terminar en el Parque de la Encina, pues compartiendo fotografías y merendando, que también es algo que se ha de hacer después de una buena senda, ¿no?
Además, hoy lo he visto en tu Twitter, estabas por Radio La Zubia, ¿no?, hablando de este asunto.
Sí, hoy ha sido un día básicamente radiofónico. Esta mañana estuve con tu compañera de Zeta Radio en la Zubia, con Alba, y esta noche pues casi empezando el día con ella y terminándolo en las ondas de Radio Tura, ¿no? Exacto. Hemos tenido una preciosa entrevista en la cual hemos hablado, pues ha estado también, nos ha acompañado la alcaldesa de la Zubia, Mercedes Díaz, y también estaba Jaime, de Al Borde de lo Inconcebible, que como bien sabrás, y sabrá todo el mundo montañero, pues ha sido recientemente nombrado delegado de la FAM.
Nuevo delegado de la Federación. Luego nuestro colaborador Salvador García seguro que nos dará buena cuenta de esa noticia en su sesión, sí, en fedamon.com. Jorge, el proyecto ROAPE, ¿cómo se desarrolló?
Pues mira, sabes que se desarrolló en dos sesiones, que fue sábado y domingo, y curiosamente, a pesar de que para el domingo se preveían lluvias persistentes en toda la zona de Sierra Nevada, pues básicamente sí es cierto que se levantó a primerísima hora lloviendo, pero después paró y solamente se dejaron caer 4 gotas y hizo un día bastante, bastante interesante. Estuvimos en el tramo quinto del Sulair, recorriendo esa maravillosa acequia del Almiar que tú bien conocerás. Uh-huh. Y bueno, pues interpretando un poco esta sierra y curiosamente viendo algunas cosas que llaman mucho la atención a la gente. Por ejemplo, que los días anteriores que había hecho una temperatura así un poco más alta y que se había visto calima en el ambiente, pues había precipitado después en agua y había teñido toda la nieve que había en la cara sur, pues con esos roales tan característicos de la primavera que tenemos, que no es otra cosa que el polvo sahariano, ¿no? Y tenía una curiosísima estampa, pues ya saliendo las primeras flores, el robledal pues está empezando a abrir las yemas de las flores, o sea, perdón, de las hojas, con lo cual, bueno, pues el ambiente era magnífico y así lo aprovechamos.
Muy bien, Jorge, más cositas antes de este sábado, con esa propuesta de Sendero Sulair, la quinta etapa, desde la Zubia, la Cortijuela, sí, a la Rinconada. ¿Qué más cositas?
Pues más cositas es animar a la gente que vaya por las sendas de Sierra Nevada y por los tramos del Sulair a que levanten la vista al cielo y aprecien, bueno, pues la llegada de muchas de las águilas y las aves rapaces que han pasado el invierno en tierras africanas. Ahora están subiendo por los valles para llegar a sus zonas de cría, a los bosques, a las riberas de los ríos, y bueno, también reflejamos eso en la foto de la semana de nuestra web, en la cual se ve una preciosa imagen de un águila calzada, que además, ahora cuando están subiendo por la sierra, pues se acercan bastante a las laderas, con lo cual, incluso a veces sin prismáticos, se puede gozar de este maravilloso encuentro con unas aves rapaces que siempre te devuelven la alegría de verlas llegar a casa tras un invierno duro que habrán pasado, ¿no?
Pues ahí está esa propuesta, el sábado que la gente se anime a participar en esa excursión, en ese tramo quinto del Sendero Sulair. Y bueno, seguimos hablando y ya nos traerá un buen resumen de lo que dio de sí la jornada del sábado.
Pues sí, traemos resumen, traeremos fotos y ánimo que hasta el viernes al mediodía tú también te puedes añadir a la lista de...
Me gustaría, Jorge, pero la pierna, por desgracia, no está todavía para esos trotes.
Bueno, ya llegarán.
Ya llegarán, seguro que sí. Venga, un saludo y hasta el programa que viene.
Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many years. Javi Martín, la última vez que hablábamos estabas por Alemania. Hoy en Otura FM, en directo y en el estudio. Y además acompañado. Te mueves bastante, ¿no?
Sí, muy agustico de estar en casa aquí, de nuevo. Está muy bien.
No sé, no se está mal por tierra granadina, ¿que no?
No, no, está estupendamente, de hecho. Y además hoy con muy buena compañía. Hoy tengo conmigo a Nacho Merino y a María. Y son dos compañeros que este fin de semana hemos estado realizando una competición y bueno, han venido un poco a contarnos su experiencia de este fin de semana.
Le vamos a contar a los oyentes lo que está pasando, porque tenemos a María saltando de micrófono en micrófono, probando los auriculares, porque los que estaba probando no se oía. Y al final, a la tercera, va la vencida. Bueno, pues buenas noches a tus dos invitados.
Buenas noches.
Bueno, Javi, en territorio SISA, como siempre, vamos a hablar del esquí de montaña, del esquí de travesía. Y hoy nos vamos a quedar muy cerquita porque este fin de semana lo habéis pasado de lo lindo.
Este fin de semana hemos tenido una experiencia muy buena. Ha sido el rally de Sierra Nevada, que lo ha organizado el Club Alpino Benalmádena. Y me hubiese gustado que hubieran estado aquí algunos de sus miembros, pero la mayoría están en Benalmádena y Yoli, que está aquí en Granada, está trabajando, así que no ha podido venir. Pero bueno, tenemos muy buena compañía, así que ellos os van a contar un poco su experiencia.
Bueno, vamos a empezar hablando con tus compañeros, porque de ti ya sabemos con los programas que llevamos algo de tu historia, cómo empezaste en el mundo del esquí de montaña. Pero bueno, María, ¿tú cómo te metes en este mundillo y por qué?
Pues, buena pregunta. Pues me meto en el mundillo porque, bueno, aquí en Granada hay mucha gente que lo practicaban los amigos. Y me invitaron a subir un día y bueno, me gustó un montón. Aunque la verdad que la idea con la que subíamos es muy diferente de la que tenemos ahora, ¿no? Que ahora nos gusta más entrenar, nos gusta más la montaña, ¿no?
Porque tú no eres de aquí, de Granada, ¿no?
No, yo soy de Sevilla.
De Sevilla capital. ¿Cuánto tiempo llevas practicando el esquí de travesía?
Esta es la tercera temporada.
Acércate al micro que...
Esta es la tercera temporada. Y la verdad es que muy bien, la experiencia de este fin de semana de la carrera ha sido súper bonito, porque había un recorrido súper bonito y ha sido súper divertido. Era una carrera por pareja, había mucho compañerismo y entre unos y otros compañeros también, y muy bonito, una experiencia muy buena.
Cuando entraste al esquí de travesía, ¿tenías ya nivel de esquí alpino?
Ninguno, en absoluto.
A estilo andaluz, ¿no?
A estilo andaluz, además muy andaluz, porque decidimos que era una buena opción para no tener dinero para el forfait. Súper andaluz.
Y tu compañero, bueno, la misma pregunta que María, ¿cuánto tiempo llevas en este mundillo del esquí de travesía?
Bueno, pues en este caso yo llevo aproximadamente unos 4 años. Y empecé haciendo con un club nórdico monachi esquí de fondo. Y bueno, y en esto que estábamos practicando por allí, por Borreguiles, pues veía a la gente hacer travesía y la verdad es que se me ponían los dientes largos. Hasta que un día decidí con un amigo, pues, probarlo. Y hasta el día de hoy, pues, es la droga más fuerte que tengo en vena.
¿Tú sí eres de Granada?
Sí, sí, soy granadino.
Granadino de pura cepa, ¿no?
Sí, sí. También aprendí a esquiar haciendo travesía, es decir, pues cayéndonos mucho. Básicamente todo el día en el suelo.
Hay que decir que Nacho es un máquina, ¿eh? Es de las pocas personas que no falla nunca ninguna prueba de la Copa Andalucía. Tú también, María, tú también eres una máquina, no te pongas envidiosa. Que sí. Pero la verdad es que Nacho... En los últimos 3 años, no sé si has faltado alguna prueba de...
Pues prácticamente he procurado estar en todas, porque la verdad es que cada vez que se hace una prueba y se participa es una gran experiencia. Viví el compañerismo, la aventurilla de las pruebas estas de RAI, que en alguna ocasión no se ha podido realizar por más tiempo, pero en este caso ha habido mucha suerte y se ha podido hacer. Y bueno, cada carrera es pues un encuentro con amigos, un ambiente sano, y la verdad que bueno, esperando todo el año a que llegue esta temporada, que con sus 3 o 4 carreras de la Copa Andalucía y lo que se pueda correr también por ahí fuera.
Esta es la cuarta edición, ¿verdad?, del Rally Andalucía-Sierra Nevada de esquí de montaña. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención, que seguro que Javi o alguno de los invitados nos puede sacar de duda, es cómo un grupo alpino de Benalmádena, en plena Costa del Sol, toma la iniciativa de organizar este tipo de pruebas aquí en Sierra Nevada.
Pues es curioso, porque de hecho el 90% de la selección andaluza de esquí de montaña son del grupo alpino Benalmádena. Es curioso, ¿no? El caso de Yolanda, pues entra en contacto con el esquí de montaña a través mía, ¿no? Ella estudiaba INEF aquí y juntos empezamos a hacer esquí de montaña y luego nació el Club Alpino Benalmádena. Rogelio, que es el presidente del club, él también estudiaba INEF, estuvo un año de Erasmus en Grenoble, en los Alpes, y ahí entró en contacto de lleno con la travesía. Luego Federico Galera, que también es miembro del club, pues es uno de los históricos del esquí de montaña a nivel nacional, ¿no? Es una referencia para mi generación, por ejemplo, fue una referencia. Fue de los primeros esquiadores de montaña que tuvo buenos resultados en Copa del Mundo. Es una persona fabulosa y un deportista estupendo. Entonces él se trasladó a vivir a Sanlúcar de Barrameda y en el Club Alpino Benalmádena encontró un club que a su medida, que se adaptaba a sus necesidades y entre todos crearon este club que, aunque no es exclusivo de esquí de montaña ni mucho menos, también organizan carreras de montaña, organizan salidas, pero sí que están muy enfocados al esquí de montaña.
Además, una prueba puntuable para la Copa Andaluza de Andalucía 2011. ¿De cuántas pruebas consiste esta copa?
Pues este año ha consistido de 4 pruebas, si no me equivoco. Nacho lo sabe bastante mejor que yo, porque esta es la única prueba a la que he podido asistir. Pero si Yolanda estuviera aquí ya nos lo podría explicar como vocal de esquí de montaña, pero si no me equivoco fue una cronoescalada en enero.
El Trofeo de la Ragua. Organizado por el Club Mulacén.
La Nocturna.
Que se hizo también un pequeño RAI, que fue organizado también por Benalmádena.
Contanos un poquito cómo fue cada carrera, vosotros que estuvisteis, que dije yo ese año no...
Bueno, la más bonita ha sido esta.
María, busca el micro siempre, busca el micro. Aunque no nos miremos a la cara, busca el micro.
La hemos visto buscando los esquís, pero no están aquí. la primera carrera pues fue la típica con una escalada, fue nocturna, si no recuerdo mal. Y bueno, pues muy bonita, como suelen ser esas carreras. Y
la de la Ragua tuvo...
Trofeo la Ragua, la verdad que bueno, que hubo un poco de mala suerte porque coincidió con unas condiciones meteorológicas un poco raras.
Claro, pero no fue a nivel de la organización, porque sin embargo hubo un ambiente estupendo.
Sí. Todo perfecto.
Y muchísimas chicas.
Sí, hubo una participación femenina muy importante. Quiero recordar, pues casi un 40%.
Había como 12 chicas, que eso es un montón.
Sí. Y bueno, pues es que se estropeó un poco la nieve del día anterior. Pero por lo demás, con respecto a la organización, al ambiente, pues como siempre, fabuloso. Siempre fabuloso.
Y luego la cronoescalada nocturna, ¿no?
La cronoescalada nocturna, bueno, esta que fue un pequeño RAI también, que estuvo bastante animado porque se hizo el recorrido un poco diferente, salimos fuera de las pistas, lo que es ya de noche, con la luna llena, se hizo un pequeño corredor.
Con cuerda, ¿no?
Con cuerda,
en este caso...
Sí, tenía una cuerda.
Tenía una cuerdecita, ¿no?
Sí.
Iba ciego, no me acuerdo.
Tenía el frontal apagado, ¿no?
Ya no me acuerdo. Era de noche o iba ciego.
Solo veía el de adelante, ¿no?
Y bueno, la verdad que fue muy bonita, sobre todo por eso. El tiempo tan bueno, las condiciones tan buenas. Y luego, pues, la luna llena y lo de siempre. Pues, el ambiente tan sano, tan agradable. Una noche buena.
Javi, en esta prueba 2 recorridos, ¿no? Uno más exigente y uno menos exigente. Cuéntanos.
Bueno, así es. Como en casi todas las carreras se suelen diseñar recorridos diferentes para diferentes grupos, ¿no? En principio un recorrido A que fueron 1.400 metros de desnivel y 15 kilómetros y medio que constaba de 3 subidas. Y el recorrido B, que eran 1.000 metros, un poquito más de 1.000 metros, algo más de 10 kilómetros, y también eran 3 subidas. Lo que pasa es que la segunda subida, hacían 50 metros y volvían, ¿no? El recorrido fue, fue salida desde Pradollano. Estaba previsto que saliese desde el Mieslo Blanco, pero las condiciones de la meteo de la última semana con las altas temperaturas hizo que toda la nieve se fuera, ¿no? Entonces iba a ser 100% fuera de pista. Lo que pasa es que no se pudo hacer porque se fue toda la nieve. Entonces tuvimos que salir por la pista de Montebajo y en cuando llegamos al retorno del Teresilla Jara ya sí que nos salimos fuera de las pistas buscando Loma Dílar. En Loma Dílar llegamos hasta el Peñón de Dílar, si no me equivoco, sí. Y ahí ya bajamos al río Dílar. Y ahí en el río Dílar, pues cuéntanos, María, qué es lo que nos encontrábamos.
Es que yo me emocioné un montón cuando llegué al río Dílar porque aquí Javi nos había plantado una escalera para cruzar por encima del río de loma a loma, ¿no? De nieve, con un pasamano de cuerda. Y llegamos allí y empezamos todo el mundo, qué guapo, qué divertido.
La verdad es que estuvo muy gracioso. Porque...
A estilo Himalaya, ¿no?
Sí. Absoluto estilo Himalaya.
Es que nadie se lo esperaba, era como secreto.
Claro, porque la semana anterior estaban todos los puentes de nieve estaban formados y esta semana solo quedaba uno. Entonces ese puente de nieve era el de bajada. Así que... Pensando, dijimos Yoli y yo, pues mira, tenemos una escalera en casa, la traemos y aquí la colocamos. Y así surgió y así lo hicimos.
Sí, sí, le dio un carácter bueno a la carrera, muy alpino.
No se cayó nadie, que es la pena, ¿no? Que teníamos que haber hecho ahí un poquitillo más emocionante.
Todo el mundo gritaba, ¡hombre al agua! Pero no cayó nadie. No,
así que...
Tengo ahora mismo abierto el Facebook, precisamente de Javi, hay un montón de fotos y la que tengo abierta, que antes la hemos estado viendo antes de que entraran en directo, y la verdad que es una imagen curiosa para Sierra Nevada, y la verdad que lo tuviste que pasar bien en ese momento, sí, sí, y si era sorpresa de mamá.
Era muy bueno, sí, muy sí, bueno, sí. Fue muy bueno. Y bueno, cuéntanos, Nacho, un poco la segunda subida, ¿por dónde iba?
Bueno, la segunda subida transcurría desde el río Dila hasta lo que es la base del Cartujo, de la arista del Cartujo. Una vez subida justo a la base, pues se remontaba un poquitín hacia la arista y desde ahí hacíamos un pequeño corredor, aproximadamente unos 50-60 metros. Y bueno, la verdad es que estaban unas condiciones espectaculares y muy bonito, porque le da otro carácter a la carrera, ya un poco más fuera de pista, más salvaje, más como nos gusta a los esquiadores de montaña.
Una carrera más alpina, ¿no?
Bastante más alpina y muy bonita.
Una carrera, era un corredor de eso, entre 70 y 100 metros de desnivel y pendientes de 40, 50 grados. Sí. Pusimos dos cuerdas fijas para que, bueno, para quien las necesitara se agarrase y... Al final no hicieron falta los crampones. Por la mañana, cuando revisamos el recorrido, sí que estaba dura la nieve y se dijo que había que llevarlos en mochila, aunque luego las condiciones...
Fueron fabulosas.
Fabulosas.
Un día estupendo.
Sí. ¿Y la bajada qué?
La bajada con nieve natilla. buenísima,
muy
la verdad
bien,
que buenísima.
Nieve crema, ¿no?
Nieve total, cremita. Muy buena. Total. Cremita.
Una experiencia, fue fabulosa.
La verdad es que sí.
Había un pequeño salto por ahí.
Sí, bueno, cayó más de uno.
Algunos volamos, algunos metros, la verdad. El aterrizaje fue lo complicado. Volar fue bonito, pero el aterrizaje fue más duro.
Tú volaste, Nacho, no nos lo habías contado, ¿eh?
Así, como unos cuantos metros.
Eso fue...
Podéis preguntarle a mi compañero que...
Fue culpa mía, que el día anterior marcando... me di cuenta y dije, uy, a lo mejor aquí...
Haría falta algo, ¿no?
Sí, y dije, por la mañana lo cambio. Y sí, por la mañana cuando lo hice se me olvidó cambiarlo. Y luego iba preocupadísimo pensando en la gente, en los vuelos que iban a...
Tener que llegar allí.
Sí. No hay problema, todavía no han llegado los semáforos a la sierra, así que bueno, habrá que adaptarse a la montaña, que para eso... disfrutamos de ella.
¿El sistema de pareja obliga a ir a las dos parejas, digamos, juntas o a una distancia obligatoria o cómo va?
Hombre, en principio en competición internacional sí que hay un reglamento más estricto, ¿no? Que sí que delimita 10 segundos máximo de distancia, aunque normalmente se suele dejar un poco de manga ancha, pero es el propio equipo te pide que vayas juntos, ¿no? Es una si se hace por equipos o incluso por patrullas de tres, que también teníamos una patrulla en la competición. Es porque, claro, antiguamente las carreras se hacían todas por montaña y entonces por seguridad de los propios participantes se participaba de dos en dos o de tres en tres, ¿no? Ahora sí que se hacen muchas competiciones individuales porque el alto rendimiento, bueno, está haciendo entrada en el esquí de montaña, pero a los esquiadores de montaña lo que nos gusta de verdad son las competiciones de parejas porque compartes muchísimo. Es como te contaba en la pierramenta, es una experiencia tan intensa que la estás compartiendo con tu pareja que es fabuloso. Es estupendo. Yo tengo la anécdota de que la semana pasada fue la segunda etapa de la Grand Course, que fue Es este circuito internacional compuesto por Pierramenta, Metzalama y Adamelo. Y corrí con Benny, un compañero mío de Dinafit, y salíamos de noche. Y en la primera subida se me perdió. Se me perdió y no lo encontraba y no sabía dónde estaba. Y yo iba yendo hacia atrás porque, bueno, habíamos dicho que íbamos a ir juntos, uno junto al otro, y no lo encontraba. Y pregunté a un compañero, sí, lo he visto por ahí atrás. Y ya me empecé a preocupar, digo, se ha lesionado porque había una bajada con pieles y yo vi a alguien volar fuera. Digo, este es Benny seguro. Y ya llegó un momento cuando iba tan atrás que dije, mira, hay dos opciones, o está lesionado y está en meta o está por delante. Así que tiré para adelante y ahí estaba esperándome arriba. Y yo lo iba a matar, por supuesto, porque yo estaba preocupadísimo. Yo pensaba que le había pasado algo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno del equipo. El sentir con tu compañero, el compartir, es algo interesante.
María, ¿tú qué ibas? ¿Con pareja chico o chica?
No, con chica.
Con chica, ¿no?
Y iba con Yoli, que además es la vocal de Esquí de Travesía, uh-huh. Y bueno, con ella súper bien. Tiene un 10 en animar y en motivar a la gente, y con las chicas pues se motiva más porque estamos menos. Y la verdad es que, bueno, además somos amigas y la experiencia fue muy bonita, la verdad. Además creo, según ella me contó, bueno, que sí me ha dicho, que era la primera vez que había una pareja femenina en Andalucía en competición y en circuito oficial. Entonces, bueno, muy bien.
Marcando camino.
Menos mal.
Y yo creo que a veces, los oyentes que no estén ahora mismo escuchando cuando colguemos el programa en internet, incluso los esquiadores de travesía en general, a veces no se animan a participar en una prueba de este tipo porque creen que se va a saco, ¿no? Que se va y tal vez habría que intentar desmistificar un poco.
Esto es algo que, claro, por eso quería yo que viniesen Nacho y María, ¿no? Porque, claro, si hablamos de estas Pierras Mentas, de las Copas del Mundo, de incluso campeonatos de España, ¿no? Son carreras con objetivos muy diferentes. Una cosa es una competición en la que la gente va a competir, a ganar, a obtener un resultado para la que se prepara durante mucho tiempo. Y otra cosa son competiciones en las que la gente va a disfrutar, a compartir. Y yo creo que en Andalucía hay un ambiente excepcional. Es increíble. Y a mí la verdad es que me da mucha pena que no venga más gente, porque de verdad es fabuloso. El domingo estábamos allí y éramos como una familia.
Sí. Y además íbamos todos en familia.
Y daba igual
todos
si te habían sacado 5 minutos o 10 o 15. Sí. Lo importante era, pues bueno, pues haberlo pasado bien. Desde luego que había competiciones, porque María sprintó.
Adelantamos a nuestros amigos a 2 metros de la meta. Sí, íbamos al saco.
Cada uno tiene su pequeño objetivo.
Todos somos competitivos.
Sí, desde luego, yo aprovecharía también para animar a cualquier persona que practique el esquí de travesía, que no tenga con quién, o que, bueno, o que en definitiva pues tenga un poco de recelo a la hora de entrar en competición, porque piense que hay muchos niveles, y para nada es así. Yo desde que empecé aquí, llevaba esquiando 4 o 5 salidas y me entré en una competición y me quedé realmente alucinado del ambiente que había tan sano, de cómo la gente te animaba, de cómo te arropaba y te acogía, y para nada me sentí extrañado, sino todo lo contrario. Y bueno, con respecto al nivel, pues en este caso, la misma carrera de este fin de semana, pues ya ha tenido la organización, que ha disfrutado tanto como los participantes, y bueno, y a nadie se le ha dado prisa, ni fuera de control, nada en absoluto. Cada uno se ha tomado la carrera a su ritmo, la ha disfrutado a su manera, ha tenido su pequeño objetivo, cada uno, bueno, pues dentro de sus posibilidades, pero que luego, pues en la meta, pues era una fiesta.
¿Ha habido alguna incidencia dentro de la carrera? ¿Algún incidente? ¿Anécdota? Bueno, contanos.
La caída de Guille.
Anécdotas, cada pareja, pues como dice Javi, pues como compartes tanto en ese tiempo que estás ahí sufriendo, pues claro, todo el mundo viene con su pequeña anécdota. En este caso, pues yo estuve con mi compañero Martín, que desde aquí lo quiero saludar, del Club Telemar Extreme. Y bueno, pues él vio cómo volé, cómo despegué aproximadamente unos 10 metros. Un aterrizaje más complicadillo, pero bueno. Y bueno, pues la anécdota era que cada vez después de haber caído, pues me miraba y se reía y
se le había quedado grabada tu imagen, ¿no?
Sí, sí, y cada vez, y íbamos subiendo luego y me miraba y se reía, agachaba la cabeza. Bueno, la verdad que bien, una experiencia bonita, muy bonita. Yo animo a todo el mundo, de hecho no somos gente ni mucho menos, que yo he estrenado en esta carrera pareja, que era Martín, otras veces estoy con Javi Castillo, otras veces, bueno, pues nos vamos combinando. Que no tenemos tampoco. El caso es que es aumentar la participación, y si alguien viene sin pareja, pues procuramos buscarle a alguien, en fin. Que...
Sobre todo la femenina, por favor. Sí.
¿Y parejas mixtas? ¿Existe la posibilidad de hacer parejas mixtas?
Sí, sí, sí. De hecho, hubo un par de parejas mixtas, y bueno, la verdad que también disfrutaron bastante. Y bueno, hay chicas que tienen un nivelazo bastante, bastante considerable, como María, por ejemplo. Y su compañera también, la Yolanda.
Compañera, sí. ¿Vino gente fuera de la comunidad de Andalucía a participar?
Bueno, sí, gente del Club Alpino Medalmádena, que también son, bueno, pues hay gente que es de Madrid, hay gente que es de Ávila, también vino un chico de Béjar, que fue la pareja que quedaron segundos, y de hecho estaba previsto que viniese Benny, mi colega, el alemán, pero... A la última hora
se perdió.
Efectivamente, también se perdió. No sé si perdió el vuelo o qué, pero se perdió.
¿Cuántos participantes en total había?
Pues mira, fueron 33 participantes en total. 16 parejas más uno, que era una patrulla. Así que 33...
La patrulla, está, digamos que está dentro de la organización, ¿no? Y controla un poco...
No, la patrulla...
Ah, es lo que, de los tres, ¿no?
Claro, que has comentado. Sí. Patrulla se llama patrulla porque la patrulla de los glaciares, que es la competición por excelencia... De equipos de tres, pues hacen equipos de tres y por eso se llaman patrullas. Así que, pues por eso son patrullas.
¿Y hay algún, María, dentro de la carrera hay gente de la organización pendiente de vosotros?
Claro, claro. Aparte de la organización, había muchos voluntarios que estaban en los controles, ¿no? Y bueno, un agradecimiento para los voluntarios, ¿no? Hombre, que la verdad que si no llegan a venir...
Hicieron un esfuerzo muy grande. Mm-hmm. Tanto el MADOC, que bueno, es un ejército de tierra que nos echaron un cable. Había 8 personas del MADOC. Luego había gente particular como Francis, como Tete, que estaban en el corredor, los dos, los Juan tíos Fran. Ahí. Juanfra estaba también en el río, el juez estaba en el río... Kike y Aurora estaban en la llegada con Javier Güelles. Había un montón de gente, la verdad.
Y muy
David,
bien con ellos.
Del Toro también. Y súper bien. La verdad es que la gente se portó increíble.
O sea, animándote mogollón cada vez que pasas por un control. Venga, guapa, que vas muy bien. Y bueno, pues la verdad que aunque a lo mejor no le respondan nada, ayuda un montón.
Hombre, claro. Claro que sí. ¿Habituallamiento había en la prueba?
No.
A la llegada. Nosotros llevamos
nuestra mochilita, nuestro camerbal.
Obligatorio, he leído, ¿no? En el reglamento, el arba, ¿no? La pala.
Arba, pala y sonda. Esta vez no fue excluyente, porque bueno, también comprendemos que hay que hacerlo poco a poco, ¿no? En las competiciones fuera de Andalucía sí que es excluyente. Si no tienes arba, pala y sonda, no puedes participar. Pero sí que queremos instaurarlo aquí en el sur, porque es. Como venimos hablando desde el principio del programa, Jesús, es súper importante y es el material básico. Entonces, bueno, a la gente que no traía, pues se les comentó, no se les dijo nada, por supuesto, no se les excluyó, pero se les comentó que es muy recomendable, que hicieran el esfuerzo y bueno, la verdad es que la gente yo creo que está muy, muy por la labor.
Sí, muy sí, bien. A mí me consta de que ya hay alguno que está escribiendo la carta a los Reyes Magos, de hecho.
Queridos Reyes Magos, necesito un arma,
una pala y una sonda.
Yo se la escribí hace 2 años.
Sí, el problema es que solo te manden la pala.
Que la vayan mandando cada año una cosa, ¿no? Sí. Cuando llega la entrega de trofeos, todo el mundo pilla, ¿no? Por decir algo, ¿no?
Todo el mundo pilla, la verdad es que estuvo muy bien, porque la inscripción costaba 12,5 euros, o sea, 25 euros por pareja, pero eso incluía... una camiseta de regalo, una camiseta térmica de regalo y la comida que comimos en una pizzería, que una comida que nos pusimos, vamos, el Nacho casi lo echan del restaurante por ya no sé cuántas natillas se comió, sí, sí. El Tito Luigi estaba ya como loco.
Creo que se le perdieron 3 y me echaba, mira, culpa. Y no, yo no fui de la natilla, yo fui de la espagueti, claro. Pero sí, la verdad que en este caso la organización lo hizo genial, genial. Sí. Y yo puedo agradecer de parte mía y de la gente que con los que estuvimos juntos allí, y decir que el comentario generalizado era eso, que la organización genial, que desde luego, vamos, por 12,5 euros un día como el que se pasó en la sierra, eso no tiene precio. Bueno, y el homenaje después fue espectacular.
Y luego además hubo regalitos,
cantidad de regalos
para cada uno.
Vamos, ¿Qué
os tocó concretamente a vosotros?
Bueno, pues yo, como los reyes, no sé si me echarán algo, unos calcetines que lo pondré en la chimenea el año que viene. Y bueno, y varias cosillas por ahí, algún bolsito pequeño.
Yo es que no pillé bueno. Yo no estoy en racha últimamente.
¿No pillaste nada o qué
pillaste? Pillé una bolsa.
Yo pillé unos guantes, pero se sortearon unos esquís ligeros.
Sí.
O sea, hubo. Javier Carretero pilló unos esquís. Unos Elan que Nibalis nos regaló para la carrera, pero vamos, Nibalis...
Que me iban a tocar a mí, pero al final no.
Nibalis, Nómadas y Sherpa se portaron los tres,
sí.
Vamos, súper bien, fueron súper generosos. Hubo regalos para todo el mundo, hubo plumas fabulosos, guantes de escala en hielo un montón, hubo camisetas, hubo de todo.
Sí, sí,
la verdad
sí.
Es que
las instituciones, los organismos públicos apoyan este tipo de pruebas. La federación supongo que sí.
Sí,
claro.
la federación apoya la prueba y la verdad es que hace un esfuerzo con la Copa de Andalucía. Y bueno, lo que es la Junta de Andalucía apoya al equipo andaluz, lo que ya es al equipo de competición. Que también uno de los objetivos de estas carreras es que participe mucha gente y que más gente opte a entrar en ese equipo andaluz, ¿no? Para llevar, bueno, aumentar el nivel del equipo andaluz. Y la verdad es que es importante. Ahí la Junta de Andalucía sí que se porta. Sí. Cetursa también nos apoyó, nos daba pases de esquí para los organizadores, para poder ayudar, para poder llevar cosas, para llevar la escalera al río. Bueno, la verdad es que se portaron muy bien.
Y esa quedada que hacéis semanalmente, que comentaste un día en el programa, es la gasolinera de Sena, ¿era, no?
En la gasolinera de Sena, todos los martes.
¿Está funcionando o no?
Pues lo cierto es que ahora mismo no está funcionando muy bien.
Casualmente ha coincidido que estos últimos martes es que ha hecho mal tiempo.
Sí.
O sea, que no ha sido por otra cosa, no es por falta de ganas, es por falta de que, bueno, no había condiciones.
La verdad es que... Pero vamos, que eso sigue ahí, que el año que viene, desde la primera nieve... Los martes...
Yo he estado en la gasolinera, ¿eh?
Sí. Yo la verdad es que los dos últimos martes no he estado aquí en España, así que no he podido ir, pero eso es así, tiene que tirar adelante. Eso es una idea fabulosa.
Es una buena propuesta. Bueno, venga, los invitados, resumirme la carrera. ¿Qué sensaciones tuvisteis?
Pues, bueno, sensación de agotamiento.
¿Cuánto tiempo invertiste tú, María?
Pues no lo tengo muy claro todavía, porque todavía no...
2:40.
Pero te iba a decir, sobre 2 horas 40.
2:50, de hecho. Tú.
Entonces, eso.
Los primeros hicieron 1:47. O sea, que es una carrera larga del circuito A, ¿eh? 2:47. Yo que corrí con Alex Corpas hice 2:12. Nacho, tú deberías andar...
Media hora más tarde.
No, creo que llegaste...
10 minutos.
Sí, 10 no minutos. Ver,
aproximadamente.
No mucho más.
Sí.
Y María 40 minutillos detrás.
Que tampoco está mal.
No, sí, fue una carrera súper súper agrupada, estuvo súper bien, ¿eh? Fue fabuloso la gente. Bueno, los controles se portaron increíbles porque nada más pasar el último ya estaban recogiendo las banderas, el monte se quedó tal y como estaba cuando llegamos, o sea que súper bien. Fue muy fácil, fue muy bien, fue estupendo.
Sí, sí. Luego Javi que no abrió la huella y su compañero, la verdad que fue fabulosa porque íbamos subiendo a un ritmo perfecto sobre esa huella. Tenían el desnivel justo para ir cómodo y cogiendo ritmo y calentando. Y bueno, ese cambio de ritmo que hay siempre desde cuando hay la transición, de cambiar de pieles, de cruzar río, etcétera, que luego las piernas tal, pues se agradecía un montón esa huella tan adecuada a la pendiente. Y la verdad que tanto mi compañero como yo, la sensación fue buenísima. Empezamos de menos, un poquito subiendo ya el ritmo. Y bueno, ya la última subida a Radiotelescopio, que ya fue donde dimos un poquito lo que nos quedaba, el resto. Y ahí sudando hasta que, bueno, ya la bajada a disfrutar de cara a meta y riéndonos mucho de esa caída, de ese vuelo que tuvimos.
La verdad es que mi sensación es de querer más. Sí, me quedo con ganas ya de que llegue el año que viene para volver.
Sí, sí, cada vez que hay cualquier tipo de prueba, ya alejándonos de las pistas y de la estación, pues la verdad es que eso tiene un carácter muy especial. Y te quedas siempre, como dice Javi, con ganas de más y de más y de más. ¿Y cuándo es la otra? ¿Cuándo es la que viene?
Es un poco la línea que queremos seguir, ¿no? Que desde las organizaciones, que es sacar las carreras de las pistas y hacerlas pues lo más interesante es posible, siempre dentro de la seguridad absoluta del trazado, ¿no? Que eso es súper importante, que el trazado sea seguro, pero tenemos una sierra con unas condiciones y unas posibilidades que es fabulosa. Entonces, cuando hay nieve, pues te puedes imaginar, es que es impresionante, se puede hacer un montón de cosas aquí, se puede disfrutar mucho.
Y para este fin de semana, ¿dónde nos vamos, María? ¿Se ve una ruta de travesía?
Bueno, este fin de semana no vamos a hacer ruta de travesía. Como viene la Semana Santa, nos vamos ahí de viaje.
Nos vamos por ahí, pero bueno.
Pero ¿qué? Para el siguiente está planeado hacer la integral, que esperemos que salga, porque cada vez que intentamos hacerla entra más tiempo. Y bueno, a ver si se puede. Dicen que de hacerla en 2 días para ir tranquilito, pero yo tengo duda de si yo en 2 días voy a ir tranquilita.
Hombre, en 2 días...
Porque yo muchos picos veo ahí, ¿eh?
No, se puede hacer.
Sí, tú puedes.
A Javi no le haga mucho caso. No. Si se puede hacer, se
puede.
No te preocupes, María, los picos son optativos.
No, se puede hacer bien. Vas hasta el Poqueira el primer día y el segundo día Poqueira a Lanjarón. Y ya está.
Pues esperemos que se deje, que hay ganas.
Y este fin de semana vamos a intentar... entrar a Cazaba y Mulhacén desde Trevélez, que yo nunca he estado en esa zona, la verdad, y tengo muchas, muchas ganas.
Por Siete Lagunas, ¿no? Siete Lagunas, el Colaero...
Efectivamente, por Piedras Rojas a Alcazaba, vamos a ver cómo está la zona del Goterón también, así que nada.
Tiene que haber bastante nieve por allí, sí señor, y para disfrutarla. Bueno, pues gracias a los tres por venir, por compartir vuestra experiencia. Creo que se ha quedado reflejado el buen ambiente que habéis tenido y seguro que la gente, después de escucharos, se anima para la temporada que viene ya, para esas 4 pruebas y ojalá que sean más, ¿no?
A ver si es verdad. Nacho tiene preparada una sorpresa para el año que viene del Club Nórdico Monachil, si no me equivoco.
Bueno, sí, ya aprovecha y me comprometo.
Venga, pues da la primicia.
Dale.
No, queremos, como siempre estamos cada vez más en este club, que gente que practica travesía. Entonces, bueno, pues nos parece justo también pues organizar nosotros también una prueba. Siempre estamos aprovechándonos del trabajo ajeno, digamos, y bueno, qué mejor manera de agradecerlo que haciendo nosotros también lo propio, que ha organizado otra carrerilla.
¿Tenéis elegido ya el recorrido más o menos?
Bueno, pues a ver un poco cómo aparece el año que viene de nieve y un poco a ver también cómo podemos
plantearlo. Pero explica la característica.
Sí, la idea principal era hacer un recorrido corto, pero hacerlo en relevo. Hacer un equipo de 4, por supuesto contando siempre con chicas ya obligatorias en el equipo también, y hacer una carrera por relevo, un recorrido que más o menos se pueda divisar, en una zona donde se pueda más o menos todo divisar. Y bueno, hacerlo algo divertido.
Se hizo una vez.
El año pasado fue el Campeonato de España de relevos aquí en Sierra Nevada, se hizo en Predollano.
Sí, sí, la verdad que fue una experiencia fabulosa. Y bueno, aquello estuvo así un poco acelerado y tal, y digo, bueno, esto le vamos a dar un tinte más andaluz.
Efectivamente.
Más andaluz para el año que viene.
Eso era muy serio, ¿no?
Eso era demasiado serio. Y bueno, pero te procuraremos también tener un speaker allí.
¿Habrá que ir disfrazado o cómo va el tema?
Con peluca.
Sí, no sabemos si hacer en la última subida hacer una compensación de peso para todo el personal.
¿Eso cómo es?
Eso es que vamos a poner lastre... Hasta 90 kilos para todos.
¿Para todos?
Para todos.
O sea, que a mí vas a poner...
Sí, la diferencia tuya, hasta 90 kilos.
Así que nada.
Vamos a poner una báscula y lastre. En la última subida, ¿eh? Esto va a ser optativo también, ¿eh? Esa subida no puntúa.
Bueno, yo en la otra modalidad, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y hasta el próximo programa, Javi.
Pues nada, gracias. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima.
Yes, and how many ears must one man have?
Pobasi, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hey, mira, nena del alma, cómo me gusta, son tan felices tú.
Y hoy en Elige tú que canto yo tenemos una petición desde el Foro Montañero de Nevasport con Prunella Colari, que nos pide el Rolling in the Deep de Adele. Y esta canción que nos la pide Prunella Colari, que además ya nos ha hecho bastantes peticiones a lo largo de otros programas, pues ahí va, para que la escuchéis y la disfrutéis, Rolling in the Deep de Adele.
A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Teléfono, tenemos ya preparado a Salvador García, responsable de Fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido una semana más a esta sesión tuya de Fedamón.com, en la que nos pones al día de toda la actualidad de la Federación Andaluza de Montañismo.
Muy bien.
Empezamos con la noticia y la normativa de la homologación de senderos.
Pues sí, el año pasado, sobre el mes de marzo, de la Asamblea General del mes de marzo, se aprobó una normativa de homologación de senderos en Andalucía, y este año se ha vuelto a modificar, se ha vuelto a rectificar, y con fecha día 2 de abril y con motivo de la Asamblea General se ha editado una nueva, se ha aprobado la nueva normativa. Esta normativa regula el procedimiento de homologación, el proceso de promoción de los senderos y la regulación del trabajo de los técnicos de senderos en lo que es el ámbito de la Federación Andaluza de Montañismo. La homologación garantiza el uso de las marcas registradas por la Federación Española de Deportes de Montaña, Escalada FEDME, para la señalización de senderos. Y el proceso de promoción de los senderos por parte de todo lo que son los promotores. Desde nuestra página web, los interesados se pueden descargar la normativa ya actualizada y cinco anexos. El anexo 1, 2, 3, 4 y 5.
Nos vamos a las travesías de resistencia y empezamos con la primera travesía infantil-juvenil en Almería.
Sí, pues dentro de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia Infantil-Juvenil, pues vamos a tocar ya la cuarta prueba de la CATIG. Esta prueba se va a celebrar el día 7 de mayo y lo organiza el Grupo Cóndor de Almería. Y como hemos dicho, es valedera y puntuable para la CATIG 2011. Desde nuestra página web se pueden descargar los interesados, la inscripción de los formularios de inscripción para grupos, la declaración jurada para menores, la declaración jurada para mayores, el cartel de la prueba, el programa de la prueba, un track que lleva desde el cruce de la rotonda al refugio de Aldeire y el track de la prueba.
Y ahora nos vamos a los alcornocales, a la octava travesía.
Aquí ya pasamos a palabras mayores, ya pasamos a las travesías de los mayores. Es la octava travesía de resistencia al parque natural, el parque natural de los alcornocales y del estrecho. En un principio, decir que se han agotado todas las plazas, publicar en la página web la convocatoria y en dos o tres días se colapsó todo y se quedó listo. Y bueno, esta prueba entra dentro del calendario de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, es la tercera prueba puntuable para la Copa y se va a celebrar el próximo día 30 de abril, decir que la organiza el Club de Montaña Kerku y que se celebrará en la provincia de Cádiz. La organización agradece a todos los interesados el interés por que han mostrado por participar en la prueba.
Ahora pasamos al refugio Poqueira y a una serie de ofertas que lanzan para este verano.
Sí, pues nos dice Rafa que con la intención de acercar estas instalaciones, o sea, el refugio Poqueira, a todos los federados andaluces, así como con motivo de potenciar la práctica del senderismo de alta montaña familiar y de grupo en verano, sin olvidar el ahorro que en estos tiempos
hace falta, ¿no?
Efectivamente, el refugio Poqueira propone una oferta a través del paquete Semana en Sierra Nevada. Esta oferta será válida durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2011 y está exclusivamente orientada para los federados andaluces con licencia en vigor en cualquiera de sus categorías. Para que esta oferta sea válida es imprescindible realizar la reserva previa llamada telefónica a Refugio Poqueira. Toda la oferta, lo que ofrece Rafa, etcétera, etcétera, pues lo podéis ver a través de nuestra página web, en el apartado correspondiente.
En Sevilla se realiza el curso Monitor Colaborador.
En Sevilla se han realizado dos cursos de Monitor Colaborador de Club, uno de Monitor Colaborador de Club en Montañismo y otro en Monitor de Club en Escalada. Uno, el primero, se celebró durante los días 19 y 20 de febrero y el 5 y 6 de marzo, y el de Escalada durante los días 17 al 13 de febrero. Bueno, pues ya están colgadas en la página web los resultados de estas pruebas. Todo el interesado, todo el que haya participado en estos cursos, pues puede descargarse y puede ver las calificaciones que ha obtenido del curso correspondiente.
En Granada se nombra un nuevo delegado.
Bueno, pues teníamos a Esperanza Jiménez Chao, que era la anterior delegada en Granada, y bueno, y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, David Beltrán, ha nombrado como nuevo delegado territorial a Jaime Gil Fernández, que es el presidente del club Al Borde de lo Inconcebible. Esta propuesta estuvo ratificada por 14 clubes granadinos, que hicieron que votaron a favor de que de que saliera nombrado este hombre, Jaime Gil.
Y para terminar, todas las actividades relacionadas con el Eurorrando.
Efectivamente, pues nos queda el día 7 de mayo, nos vamos a Jaén y tenemos la subida al Pico Mágina. El día 7 nos vamos también a Sevilla y tenemos la subida al Terril. El día 8 de mayo en Sevilla, Sendero y Agua, la ruta 1, el Banasto. El día 8 también en Sevilla, Sendero y Agua, la ruta, el sendero número 2, que es la Ladera. Y el día 14 de mayo también en Sevilla, el Parque de María Luisa.
Y todo esto y mucho más en fedamon.com, ¿verdad, Salva?
En fedamon.com, efectivamente, actualizada al momento.
Pues la próxima, el próximo programa seguimos hablando contigo de todas las noticias de la Federación Andaluza de Montañismo. Buenas noches.
Seguimos hablando de eso, buenas noches.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro. Plante cien janes de ñame.
Bueno, y hoy el saludo, compay, lo voy a hacer yo, un saludo particular, un saludo que quiero compartir con vosotros, y se trata de una felicitación que le hago a Jesucillo, porque el sábado cumple 6 añitos, 6 años dando luz a nuestras vidas. Felicidades.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así.
Soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
El camino, tal vez podamos construir una realidad, y mañana todo cambiará. Tengo un refugio.
Y ahora le toca el turno a los refugios guardados, tanto el Poqueira como el Postero Alto, y hoy creo además que es la primera vez en estos 66 programas que llevamos emitiendo Campo Base, ha sido imposible contactar con ninguno de los dos refugios. Intentaremos, como todas las semanas, publicar las fotos que nos va a enviar Rafa Quintero del refugio Poqueira, con el estado de las condiciones de todo el entorno del refugio, las condiciones de nieve y los consejos que siempre nos envía con el acceso, los mejores accesos al refugio y demás. Y bueno, nos vamos directamente al tiempo del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, nos dice en su página el siguiente pronóstico, nos da el siguiente pronóstico para la zona montañosa de Sierra Nevada, un pronóstico específico, y para el día 16, sábado, nos da tiempo poco nuboso, aumentando a nuboso de nube alta y nube de evolución durante la tarde, temperatura en ligero a moderado descenso, vientos flojos de suroeste en cotas bajas y de componente oeste en cotas altas. Y para el 17 de domingo, nuboso de nube alta a primera hora, tendiendo a poco nuboso con nubes de evolución por la tarde, intervalos de nube alta, temperatura sin cambio o mínima y ligero descenso, vientos flojos de componente sur en cotas bajas y flojos moderados en cotas altas. Y en Snow Forecast podemos ver varios datos, el tiempo coincide con el pronóstico de AEMET, los vientos también moderados y las temperaturas van a oscilar entre el grado bajo cero del sábado por la noche y los 8 sobre cero el domingo por la mañana. La ISO 0 la encontramos entre los 3.300-3.500. O sea, como nos decía Pedro Partal al principio del programa, hay que madrugar mucho si queremos meternos en corredores y demás, para no encontrarnos luego peligro y la nieve en mal estado. El efecto wind chill nos da temperatura, sensación térmica de menos 3, o sea que un fin de semana bastante agradable para disfrutar, como siempre, con precaución del tiempo. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, and I found a dream that I could speak to, a dream that I can call.